Bienvenidos a un nuevo episodio de Presione Cualquier Botón para Continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Y yo soy Santiago Álvarez.
Hoy de nuevo me acompañan los hermanos Álvarez para hablar del Red Dead Redemption 2, uno de los juegos más esperados, no solo de este año, sino creo que de varios.
De los últimos 8 años, fácil.
Más o menos.
8 años esperamos en nuestra casa.
Bueno, justamente iba a ser difícil pasar del primer minuto sin que digan que este juego era muy esperado, especialmente para ustedes.
Sí, yo el original lo jugué alrededor de 4 veces y es uno de mis juegos favoritos. Entra en mi top 5. Es un juego que me mantuvo atrapado y me cambió en un montón. Es uno de los juegos más importantes de mi vida, el Red Dead 1.
Sí, es una de esas ficciones que no superás. O sea, después de eso, el mundo es un poquito distinto.
Bueno, escuchándolos me pone un poco triste tener que admitir que yo lo salteé completamente. Yo jugué a el GTA 3, el Vice City, el San Andreas, el GTA 4, el GTA 5 y me salté el Red Dead Redemption. No me acuerdo por qué realmente. Me parece que salieron como bastante pegados con el GTA 4, que lo jugué dos veces. Recuerdo que es un juego que me encantó, pero pasó lo que dijimos que pasa a veces con estos juegos, que es que lo terminás odiando cuando lo querés completar al 100%, sí. Porque quiero recordar a las 200 palomas que tenés que dispararles en el GTA 4, que realmente creo que a veces tengo pesadillas con ellas. Y además me parece que muy pegado al Red Dead Redemption salió el L.A. Noire, que sí, era verdad, el cierto. Modelo GTA en un género que me gusta mucho más que
es
el western.
Policial noir.
Claro. Si bien el western igual me gusta mucho. Entonces creo que salieron un año, otro año y dije, bueno, voy a jugar el Anuar, el Red Dead, lo
que
dejo.
También me parece un muy buen juego, si bien el final es bastante mediocre.
Sí, es el Anuar es problemático.
Sí, es que tuvo muchas complicaciones cuando lo armaron.
No es de Rockstar propiamente dicho, claro, sino que lo agarraron por la mitad y lo ayudaron a completar.
Pero a mí me pasa que es un juego que disfruto mucho porque es uno de mis géneros favoritos, el noir.
Claro. Lo que tiene eso, no hay muchos juegos que metan así el pie en ese género tan hermoso y eso es un gran punto a favor. De hecho, es un juego que en algún momento me gustaría volver a jugarlo para dedicarlo a un podcast y de hecho
muy feliz,
Estoy sí. bastante seguro de que salió una versión
para Play 4.
Eso iba a decir.
Sí, sí. Y para Switch, así que está muy moderno. Red Dead Redemption. La cosa fue así. Cuando salió, ni siquiera lo hace el Rockstar original, sino que lo hace una subdivisión de Rockstar, que es Rockstar North. ¿Por qué? Porque cuando se presentó el proyecto, había mucha, viste, esas rumores que dicen que hay gente que está como atacando un proyecto para que no salga. Porque la idea era, un GTA de vaqueros es imposible que funcione. Es la peor idea del mundo. Y es un momento maravilloso el día que ganan al mejor juego del año, que suben al escenario la directora ejecutiva del juego y dice, le quiero dedicar este premio a todos los que dijeron que era una pésima idea hacer un juego de vaqueros.
Claro, yo todavía me sonrío. Me acuerdo que lo habíamos visto en vivo, esa entrega de premios. La sonrisa de esta mujer cuando dice eso y cómo la aplauden es maravillosa.
Mira, no conocía la anécdota. Originalmente, el primer Red Dead era el Red Dead Revolver, que por lo que tengo entendido es un juego que había quedado inconcluso, que toma Rockstar. Creo que compran la desarrolladora que lo estaba desarrollando y no lo había podido terminar. Rockstar lo termina. Es un juego que no tiene nada que ver con lo que suele hacer Rockstar. Pero de ahí les nace la idea, che, ¿qué tal un GTA?
Lo que tenía entendido era como que el Red Dead Revolver, los desarrolladores más siempre tuvieron cierta idea de una secuela, pero que nunca se completó ni nada, nunca siguió en nada. Y después esta gente de Rockstar North tomaron estas ideas como base y las desarrollaron en su propia idea y terminó saliendo esto. En parte por eso pusieron Redemption, no solo por el tema que trabaja el juego, pero como la redención de este primer juego.
Claro, tomate el Red Dead Revolver como el System Shock a lo que es BioShock.
Sí.
BioShock no es una secuela de System Shock, sí es una especie de secuela espiritual.
Es que en los videojuegos sucede mucho eso, ¿no? Que algunas primeras partes terminan siendo prácticamente pruebas de concepto de lo que termina siendo una segunda parte que es la más recordada. ¿Ustedes no jugaron Revolver?
No. Creo que no existe persona en el mundo que haya jugado el Revolver.
Qué mal los fanáticos.
Ahora en internet va a salir, yo jugué el Revolver en el año 84,
De nuevo, no estoy seguro, como tampoco lo estaba con la versión de la generación actual del L.A. Noir, que se puede comprar en
PlayStation Classics.
En PlayStation Classics.
Pasa que es eso, es un juego de acción, nada que ver con lo que es el Red Dead.
Y pero si son tan fanáticos, muchachos, tienen
claro,
que hacerlo.
Debería, ¿no?
Claro.
Es que si se nos facilitase conseguirlo de cabeza, al menos quizás por curiosidad, por morbo de ver cómo era.
Claro,
este
a veces
proto.
Es un poco...
No, y aparte dicen que no es malo.
Sí, pero no sé si eso es porque para reivindicar el Redemption o porque realmente el Revolver lo...
Nunca se sabe si el que dice eso, que no está tan mal, es un fanático recalcitante.
Sí, sí, sí. Igual el Redemption vamos a aclarar desde ya que acá vamos a referirnos al Red Dead Redemption 1 como el de John Marston que salió en la Play 3 en el año 2010. Y este es el 2. El Red Dead Revolver es otra cosa.
Sí, no
es un antezapado. No tiene nada que ver.
Sí, como decíamos, es una prueba de concepto.
Claro.
Y sucede mucho en los videojuegos.
No, porque siempre sale en internet el que dice, ah, ustedes no entienden nada porque el original es...
Es un clásico. Tengo entendido de que, bueno, a mí... Por ahí me pueden llegar a decir algo de eso porque no jugué el primero.
Puto.
De hecho, hubo varios momentos en los que los tuve por empezar. Pero, y esto no sé si ya lo dije en algún momento, pero si lo dije merece ser repetido. Estos juegos que requieren tanto compromiso sí. de tiempo, lo pienso 5 veces. O sea, antes de empezarlo pienso, no 5, 10 veces.
Bueno, de hecho, te voy a admitir algo. Ya conociéndote y sabiendo esta dinámica tuya, cuando arrancamos la idea de este podcast y empezamos a hacer la lista de juegos que teníamos que jugar, yo el primero que te nombré fue Red Dead Redemption 2. Vos me dijiste que no había jugado el 1. Entonces ahí, cuando nos acercamos a la fecha de tener que jugar este, es como que me empezó a agarrar culpa de... Uy, por ahí lo metí en un juego que no le gusta, que no va a entender nada, que no sé qué. Entonces, los primeros mensajes tuyos diciéndote, este juego es una genialidad, te encanta. Segundo fue como un recontra alivio y me
claro.
llenó el alma
sí,
diciendo,
sí, sí.
menos mal que le gustó.
No, bueno, también empieza a ser un compromiso el hecho de tener este podcast, de jugar a estos juegos, por lo menos los más importantes, por más que sean largos. No es el primero de estos juegos que duran mínimo 50 horas que jugamos para este podcast y vamos 6 programas.
Claro, pero el God of War y el Spider-Man, por ejemplo, era un juego que los dos queríamos jugar, no sé cuánto.
Sí.
Este
no.
yo lo sentí como que te lo impuse diciendo, este lo tengo que jugar sí o sí.
No, no, igual a medida que se acercaba el estreno, viste, y lees...
Se veía todo bien,
por ejemplo,
sí.
leí una entrevista que le hicieron ni siquiera de un medio gamer, pero ahora no me acuerdo el medio, que le hicieron a Dan Houser. Y leyendo... Pasa que yo no jugué el Red Dead Redemption, ok. Pero los GTA me encantan.
Sí.
El GTA V, para mí el GTA V y el The Last of Us son los juegos definitorios de la generación anterior.
Sí.
Y yo estoy pensando que el Red Dead Redemption 2...
Es lo mismo.
Es el juego definitorio de esta generación.
Sí.
Y adelantándonos al futuro, probablemente el otro sea el Last of Us Part 2.
Claro.
A mí me pasó que cuando iba a salir y vimos el peso del archivo del juego para instalarlo en la Play, tuvimos que borrar 2 o 3 juegos.
Uh-huh.
Dije, listo, este juego te está mostrando que ya se tiene que venir la siguiente generación. Porque ya estos juegos ya están tan...
¿Sabes que a mí me pasó que lo preordené, cosa que nunca hago, para...
Para que se instale antes.
Para que se instale, para tenerlo instalado, empezar a jugarlo. Primero porque estaba ansioso de ver cómo era. Y segundo porque, bueno, ahora empieza a ser importante jugarlo en tiempo y forma.
Claro.
Para poder hacer el podcast lo antes posible.
Sí, hicimos lo mismo. Claro.
Si bien no nos apuramos, hay algunas personas... Seguramente la gente más especializada tiene los contactos necesarios para que se los manden antes. Nosotros no hacemos eso, pero tampoco...
Todavía.
Nos encantaría, de hecho. Pero lo que quiero ir es a que aún así hay gente que lo terminó. Este juego en particular, la verdad, siento que lo estoy saboreando. Y ahora vamos a hablar de cómo lo estamos jugando.
Sí.
Me parece que los dos lo estamos disfrutando...
De maneras muy distintas.
De maneras muy distintas, pero se entiende que no estamos apurados por terminarlo. También esa es una de las razones por las cuales se nos ocurrió hacer...
Partirlo a la mitad,
porque probablemente lo hayan intuido al ver el título del podcast. Vamos a dividir lo que es Red Dead Redemption 2 en 2 partes. Por un lado, porque ya desde el comienzo nos dimos cuenta de que iban a haber un montón de cosas de las que queríamos hablar. Pero por otro lado, como nos dimos cuenta de que estaba diferenciado el porcentaje de completo de la historia a el porcentaje del total de cosas que hay para hacer, era fácil darse cuenta cuando estábamos llegando por la mitad de la historia, que resultó ser... Y antes de completar esta oración, les recuerdo que este podcast es con spoilers y el argumento de este juego está tan bueno que nos daría mucha lástima arruinárselo a alguien.
Sí.
Así que esta es la última oportunidad que tienen para irse.
Completar el juego.
En realidad no completar el juego.
La primera mitad,
o sea, terminar el capítulo 4.
Claro.
Llegar ahí a justo donde empieza capítulo 5. Hasta claro, ahí vamos a hablar.
Yo lo dejé en el momento que dice capítulo 5 que... Y ahí continúo la oración que dejé por la mitad antes. Quedas varado en una isla.
Pero vos no sabés nada de la isla.
Yo no sé nada. Yo,
como soy un forro de persona, hice una misión más, así que más o menos sé dónde estamos parados.
Hijo de puta. Bueno, algo que me pareció muy divertido, después vamos a volver todo para atrás, pero quería decirlo, es que yo venía un poco adelantado a ustedes y terminé el capítulo 4 hace algunos días, 3, 4 días. Y yo pensaba, tenía la idea, bueno, cuando empiece el cuarto capítulo, en el nuevo campamento o lo que sea, me voy, no me acerco a nadie que necesite nada de mí y me voy a cazar, pescar, cosas que no le había estado dando mucha pelota. Resulta que no se puede eso porque estás en un lugar nuevo, así que lo abandoné ahí durante 4 días, siendo que hay siempre películas, series y cosas para ver, pero lo que más tengo ganas de hacer es ver cómo sigue.
Sí,
y así. Bueno,
ahora podés.
Cabe aclarar que la verdad es que este juego tranquilamente lo puedes estirar hasta que termine el año. Con toda tranquilidad.
Sí, yo creo que lo vamos a hacer igual.
Sí, a mí me pasó eso, Fede, que llegó un momento, Fede y yo siempre estamos comunicados para ir viendo por dónde vamos, así podemos ir organizando el podcast. Y llegó un momento en que Fede me dijo, che, yo ya estoy terminando el capítulo 4, me pasó esto, no puedo seguir, así que apurate, ¿vos por dónde vas? No, mira, Fede, yo la verdad es que las últimas 25 horas de gameplay estoy en el capítulo 2, porque me pasó eso, me pasó de que un día me estuve literalmente... 5 horas cazando conejos.
Y terminamos teniendo una especie de archienemigo conejo, al cual obviamente le pusimos Bugs Bunny, que nos hizo correr por todo el bosque, claro. Y se escapaba como el mejor, era espectacular y sobrevivió. No, no lo pudimos matar.
¿En serio?
Sí, sí, sí. No, lo odio más.
Bueno,
que a
esa
cualquiera.
Es la clase de cosa que sale de un open world tan,
tan
bueno,
increíble.
Rockstar son los creadores del open world moderno con el GTA 3, básicamente. Por más que sí. Ahora es prácticamente el género favorito de los AAA, por menos de los single player, ¿no? Porque
sí, pues es fácil de hacer. Llenas un mundo y le pones un montón de puntitos que completar.
Sí, 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 sí. Pero al mismo tiempo es bastante... Estos juegos son mucho más complicados que... En Play 3 yo te diría que el típico AAA era más... El típico AAA single player era más lo que hace Naughty Dog, ¿no? Que es como una claro. Historia de 10 horas. Sí. Ahora son todos open worlds, cosa que me da un poco de fiaca por lo que decía antes. Pero bueno, ahora empezamos a hablar más en términos generales de cómo empieza y qué sé yo. Algo que me sorprende mucho de este es que en muchos sentidos es el anti-GTA. Sí. El anti-Grand Theft Auto.
Claro. Sí, lo habíamos hablado. Es el antítesis del GTA.
Justo, cosa que evidentemente es muy buscado, pero no deja de sorprenderme minuto a minuto... Todo lo que haces es, no sé si es la mejor palabra para describirlo, pero me sale decir anticlimático. Cuando todas las misiones en un Grand Theft Auto, particularmente los últimos dos, terminan en persecuciones espectaculares, en donde además de escaparte de la policía en estas ciudades hermosamente construidas, hay momentos scripteados en los que un patrullero se revienta contra un helicóptero en el aire y salen fuegos artificiales, qué sé yo... Buscan esa clase de momentos. Cuando acá los momentos son siempre pequeños. Siempre terminan pasando cosas. Los mejores momentos son los momentos más internos. Más sí. Del contacto de nuestro forajido con la naturaleza.
Sí, sí, sí. Creo que este juego, a diferencia del GTA, o sea, lo que el GTA te presenta como esas super explosiones, momentos Michael Bay, por así definirlos. Este juego lo transforma y dice... Mi momento especial del juego son estas tensiones que se generan entre personajes y situaciones. Y hay momentos que vos decís, no sé qué va a pasar, y te agarra, se te acelera el corazón sin entender cosas, teniendo miedo. Y yo, habiendo jugado el primero, sabiendo quiénes viven y quiénes mueren, me sigue poniendo nervioso el bueno, no poder entender qué está pasando.
De eso queríamos hablar también. Lo único que sé de Red Dead Redemption, me dijiste vos la premisa... Que es, esto sí, lo sabía, sos John Marston, un personaje que aparece desde la segunda misión de este juego, que
tiene que buscar, por orden del gobierno, para que le devuelvan su familia a sus ex compañeros de la gang, o sea, de esta gang.
Sí, de la pandilla.
Y matarlos. Algo que me parece brillante, pero brillante es poco, es cómo en este juego te presentan a toda la gang, y vos, como jugador de haber jugado el primero, son 20, ¿no? En la gang esta, vos decís... Vos te morís, vos te morís, vos te morís, vos vivís, vos te morís, vos vivís, vos claro. Te morís. Es muy raro porque todo el desarrollo del juego yo pensé diciendo, bueno, este no me va a importar porque se muere, es un carajo. Y no, y te preocupa.
Terminan ganando.
Y hasta terminas diciendo, che, por favor, que no se muera, que se escape a las montañas y sea feliz.
Claro, claro.
Y no, y le pegan un corchazo en un techo.
Que la gente del gobierno se haya olvidado de este.
Claro.
Bueno, ahí me parece que son dos maneras súper diferentes de disfrutar el juego, porque ustedes lo están viviendo como lo que es una precuela, y yo lo estoy viviendo como...
El original.
El original. De hecho, al principio, lo terminé tomando cariño, pero al principio lo que me pasaba era cuando le daban una importancia a John Marston y detectaban mi precuel... Sí, mi radar precuelítico, detectaba cuando un diálogo era, claro, porque John debe haber hecho esto. Ya a esta altura te das cuenta, claro, de esas cosas. Me daba paja porque para mí Arthur es el protagonista, sí, ¿viste? Y John es un heel. De hecho, es muy interesante
la dinámica de ellos.
La dinámica entre ellos de especie de hermanos...
peleados.
Sí, hermanos que no se llevan del todo bien. Como que son los hijos favoritos de Dutch, el patriarca de esta familia. Y me gusta porque juega con ese sentimiento, sí, que estoy teniendo yo. Me parece que es un juego que es muy inteligente en la manera en que cuenta su argumento desde este punto de vista. De que entiende que muchos probablemente, si bien más todavía deben haber jugado el primero, deben haber muchos que empiezan por este.
Yo creo que es claro, que casi la manera más inteligente de abordar una precuela, no solo acá, sino deberían hacerlo todos, es que sea su propia historia. Sí, sí, está bien, es la base de algo que ya contaste, que en esta cronología está por venir, pero que cualquiera lo pueda abordar sin necesidad de haber jugado el primero, y me funciona bárbaro. Y tiene esto que decimos, ¿no? Este disfrute desde dos niveles. Está muy bien logrado.
Bueno, un camino fácil hubiera sido que sea John igual y te muestren, claro, la época en la que estaba todo bien.
Bueno, eso es algo que me parece muy interesante porque creo que maneja a la perfección eso del doble sentido. A mí me pasó de que jugándolo, cierto personaje en un momento tiene una frase sobre nunca me pasaría esto, que es exactamente lo que le pasa, ¿eh? En el otro.
Esa es la clase de cosas que hasta no habiendo jugado el primero, a veces las detectaba y decía...
Pero a mí me parece que están tan bien escondidas en muchas cosas que te las pasás. O sea, yo imagino que a vos muchas se te habrán pasado por alto.
Sí, sí, sí.
Me divierte muchísimo las charlas que tengo con vos sobre ciertos personajes que a vos te caen bien y ahí me caen para el orto o viceversa. Claro. Yo, John Marston, es uno de mis personajes favoritos de la historia de los videojuegos.
Claro.
Entonces, sí, cada vez que tengo una misión con John Marston, es como que me quedo mirando y escuchándolo porque es la voz original.
Oh, John.
Claro, es como que lo miro, bueno, después juego.
Bueno, las voces, chabón. Para los que no les gustan los juegos de Naughty Dog, deben pensar que es insoportable, pero me parece que nunca había escuchado un tan buen laburo con actores. No solo de voces, sino el motion capture es hermoso, ¿eh?
Sí,
fuera de un juego de Naughty
Eso
Dog.
Eso me pasó, que acá, me pasó ayer hablándolo con vos. En un momento cambias cinemática y te ponen un primer plano de Arthur que hace un gesto y dije, la puta madre, esto
los
es
gestos
real.
De Arthur. Bueno,
esto es
Arthur,
real, no es un juego.
Me parece que está camino a ser uno de los mejores protagonistas de
un videojuego.
Un videojuego, sí, punto.
Es excelente.
Nivel Joel en
The
Last of Us.
Claro.
Es tremendo porque es complejo, no es el típico página en blanco de videojuego. Sin embargo, está escrito muy inteligentemente para que sí podamos proyectar no cualquier cosa, sino las no muchas maneras de ser que tenés para hacer en este juego.
O sea, sí, a Arthur te lo presentan como este tipo cansado. Uh-huh. Por lo menos yo lo noto como que está muy cansado de esta vida, pero al mismo tiempo es como que es la única vida que él tiene y tiene una especie de añoranza hacia un pasado.
Que por ahí nunca existió.
Que nunca existió, claramente, y al mismo tiempo...
Creo que en una de las últimas misiones que llegamos a jugar, John lo dice.
Sí.
Por ahí estamos añorando algo que nunca existió.
Y al mismo tiempo, y esto se presenta con el personaje de Mary, la que podría haber sido la esposa de él, él tiene esta añoranza a la vida que nunca tuvo y que él podría haber tenido.
Al mismo tiempo sabiendo que nunca... no iría con su personalidad.
Claro,
viste que siempre entonces, dice... podría, no sé, porque... Entonces, no me imagino...
Tiene, el personaje entero es contradicción. Y acá Santi tiene
Es que el personaje se llama Arthur Morgan. Es Arturo y Morgana. Los personajes de las leyendas artúricas.
Ah, mira.
Es el rey Arturo y Morgana Le Fay, que es la archienemiga. Entonces es.
Mirá.
Él es
eso
el
no debe
y el
ser
mal.
Ninguna coincidencia.
Claro, yo lo vi y dije: no, esto no puede ser que no lo hayan pensado así. Porque ese es el personaje. Es,
bueno, yo lo
es
pensé.
El salvajismo y el caballero.
Claro. Yo lo pensé también. Bueno, se habló mucho que en el GTA V. En el que sos tres personajes diferentes. Es la primera vez que hay un personaje que es Trevor. A esta altura también un personaje icónico de la historia de los videojuegos. Su chiste es que es el personaje más verosímil, digamos, con su personalidad psicótica de cómo uno juega al GTA. Hmm. Y me parece que Arthur es perfecto para este juego, sí, en el sentido de que es un personaje contradictorio, pero bueno, mucho más ricamente escrito que Trevor, que es más un chiste que otra cosa, por más que está buenísimo.
Sí, a mí algo que me encanta, perdón Fede, pero vuelvo a hacer una comparación con el 1. Esto que vos decís de Trevor, yo lo noté con John Marston, porque en el 1 todo el juego se trata de que John Marston está solo. Estás totalmente solo, entonces John Marston es como este avatar de la manera que vos jugás, de que estás completamente solo en búsqueda de lo que perdiste y al mismo tiempo de una añoranza a futuro. Mientras que Arthur es esta idea de quiero separarme de esta familia, pero al mismo tiempo pertenezco a una familia.
Sí, está interesante. Bueno, ahí podemos hablar del otro, quizás el coprotagónico con más peso, que es Dutch, el patriarca que mencionábamos antes. Que también, ya desde el comienzo, que ahora también me gustaría hablar capítulo a capítulo, me fascinó su voz. Esa voz de que cuando grita como que se le rompe, se le corta la voz.
Claro, es una decisión excelente de casting, porque claro, la base de este personaje, Dutch es básicamente Lucifer. Mm. Es un tipo que...
Es un tipo manipulador.
Claro, vos sabés que detrás de esto hay un tipo que es malo, que es mal tipo, que te va a utilizar. Pero te habla con un tono y con un vocabulario y con una gestualidad que es tan atractiva que vos le querés creer, querés que te quiere y que lo querés querer.
Oh. Sí. Sí, y no termina de ser malo porque se preocupa por su familia. Sí. Y una de las primeras cosas que vemos en esa pandilla es algo poco visto en los westerns. Hay mujeres... Hay un niño.
Hay negros, hay indios.
Sí.
Hay mexicanos.
Hay mexicanos.
Hay ancianos. No solo José, que puede participar en cualquier misión.
Sí. Claro. Y de hecho, Dutch y varios miembros de la pandilla, cada vez que alguno mismo de la pandilla o algún personaje externo a este grupo dice algún comentario
racista,
xenofóbico, machista, Dutch lo caga pedos.
Sí. Se lo nota como que es una familia muy progre.
Sí.
Por momentos parece más una especie de tropa gitana, claro, que lo que entendemos como pandilla de forajidos, que normalmente la típica pandilla de Outlaws es más como los O'Driscolls, que son todos chabones que...
Es que por eso, o sea, creo que hay 5 familias de distintos vaqueros. Y son todos así, o los Driscolls son todos irlandeses, estos son todos de las montañas, estos son todos de este pueblito lemón.
Claro, son mexicanos.
Claro, estos son mexicanos. La de Dutch es como que está muy presente esto de somos los que fuimos rescatando y somos los perdidos en el mundo. Entonces tenés eso, tenés esta gente que dice, hay un personaje que a mí me gustó mucho que es Tilly, que es muy lindo el personaje, por un momento lo agarra. La secuestran y vos la tenés que ir a rescatar. Y vos, como Arthur, le dices, te juro te voy a proteger, no sé cuánto, nada te va a pasar. Y la mira y dice, pero vos no me entendés. Mi mamá fue esclava hasta los 15 años. Yo no puedo escapar de esto.
Claro.
Y te quedás un segundo mirándola y te decís, no. Yo te voy a proteger toda la vida.
Bueno, hay otro...
Ese es el poder que tiene esta familia.
Sí.
Es una familia que son todos chabones rotos y perdidos que se unieron en sí mismos para poder salvarse.
Y que son una familia que se eligió a diferencia de la familia que te toca. Otro momento.
Hay una cuestión muy con esta banda, perdón. Que bueno, Dutch lo vive repitiendo una y otra vez. Ellos son el sueño americano.
Claro.
O sea, es esto: era gente que escapó de otros lugares porque no los querían. Que habla de los inmigrantes de todos lados. Y en este lugar se pueden juntar entre ellos y es toda la raza. Acá somos todos iguales, todos tenemos que aportar al campamento, todos tenemos que ayudar, todos tenemos que laburar. Y después nos cuidamos entre nosotros. Después vamos viendo cómo quizás esta idea, Dutch la lleva un poco más al extremo y te empieza a sonar medio raro.
Sí,
pero la base es esa.
Volviendo a hablar de Dutch, él usa también esta idea de la familia como para hacerte obligarlo, en particular a Arthur... Que también está la idea del protagonista de videojuego que...
Tenés que hacer todo.
Que tenés que hacer todo...
Sos la perra RPG.
Claro. Porque interpretamos... Esto, de nuevo, funciona mejor que en algunos otros...
Open world,
videojuegos similares, en el que se entiende que Arthur es un tipo con mucha habilidad. Y que realmente entendés por qué lo mandan a la clase de misiones que se tienen.
Sí, o sea, lo que...
Y además es... Arthur es el hijo mayor, es el primogénito. Entonces es, claro, es su primer, de Dutch sería el primer discípulo. Entonces es en él el que pone toda la responsabilidad, no solo de que haga las cosas en sí, sino de que él sea la figura que todo el resto de la banda tiene que decir, uy, nosotros tenemos que ser como Arthur. Sí. Entonces tiene, sí, que representar.
Se entiende también que Arthur es muy respetado, casi, o sea,
como Dutch.
Casi tanto como Dutch.
Es que la,
y Josea.
Claro, la gang se forma con Dutch y Josea, se conocen, se hacen amigos y entre ellos adoptan a un niño, que es el niño Arthur, y lo hacen crecer, y una vez que lo crecen van juntando gente hasta hacer la gang. Sí, sí, básicamente sí. Serían.
En un par de momentos dicen, hay una escena, perdón, una misión hermosa en donde van a pescar.
Claro,
y dicen, ¿te acordás dónde éramos nosotros tres? Sí, la verdad que
cantando, es muy linda misión.
La relación esa entre ellos tres es hermosa y bueno, spoilers. Todavía no me recupero de que José ya no está entre nosotros.
A José lo
yo
matan.
Estaba convencido de que era un personaje, que era uno de los que deberían haber aparecido antes.
Mira, yo la verdad es que
es nuevo.
Claro, vos no sabías que no estaba en el uno.
No, claro, por claro. Eso. Yo no. Pensé que lo encontraba súper anciano. De hecho, ya empezaba a fantasear que había una misión en donde lo triste es que estás matando a un anciano que no puede hacerle daño a nadie, porque si José tiene esta edad ahora, en el otro juego que pasa 10 años después, tendría 80 y capaz no se podía ni mover, pero lo tenía que matar igual.
Pero a mí me pasó que, bueno, yo ya sé quiénes no están en el 1 y José es uno de ellos. Pero yo pensé todo el juego que José iba a sobrevivir hasta el final y que iba a ser asesinado por Dutch. Porque viste que tienen como encontronazos.
No,
y
lo mata. Igual yo nunca me hubiera imaginado eso.
Claro.
Me parece que son como, al contrario, son como una de esas parejas. Porque está planteado como si fuesen una pareja,
sí,
realmente. Son los dos padres
de la ganga.
De hecho dicen eso, era que cuando están en esta misión del bote, ellos recordando así, así nuestra familia, estos dos padres medio raros y, y su hijo que era un pendejo de mierda y una cosa así. Pero
claro, yo los interpretaba como una especie de pareja de esas que contra todo pronóstico funcionan,
claro,
¿viste? Y que claro, nunca se van a separar.
Pero sí, a mí lo que pasaba era que
pasa que vos, como sabés que no aparece,
claro,
estás pensando, bueno, ¿cómo va a ser que muere?
Y después esto que es un spoiler del 1, pero es uno que ya sabés, de que Dutch sigue vivo en el 1. Entonces, este juego claramente,
sí, es que aún si no lo supiera, eso me lo spoilé leyendo una review.
Ah, bueno.
Pero aún si no lo supiera,
te lo vas imaginando.
Si va a sobrevivir uno, sí, tiene que ser él.
Pero este juego, claramente, por lo que estoy notando de lo que la mitad que jugamos, es el descenso a la locura de Dutch.
Claro.
O sea, cada capítulo que pasa, Dutch está peor y peor y peor y peor. Entonces, yo tenía esa visión final de que en su locura final iba a matar al único chabón que lo que liberaba. Y ese era como el gran acto final de Dutch de para volverse al lado oscuro.
Bueno, la otra,
esto también funciona, esto de que se haya muerto Josea. Funciona lo mismo. Este José era el tipo que lo equilibraba a Dutch. Entonces ahora se entiende como tipo que va a estar cada vez más desencadenado.
Ah, no lo había interpretado. Claro. Probablemente en esta segunda mitad vamos a ver. Claro,
vamos a ver, claro, por eso peor, Dutch peor. Tiene muchas de estas clases de cosas.
Sí, todo pareciera indicar que Arthur, que estamos viendo la historia de cómo Arthur va a tener que abandonar a su padre.
Claro.
Sabemos que no lo va a matar porque está en el primero, pero probablemente tomar su propio camino de alguna manera. Sí. La gran interrogante, y esto es algo que ni siquiera quiero mirarlos a la cara cuando lo diga, es si Arthur es una de las personas que tenés que cazar y matar en el primer juego. Bueno, eso cambia mucho, ¿no?
Cambia un montón.
Porque me partiría el corazón.
A mí me parece que si fueron por el camino de que no sos John en este, probablemente Arthur no aparezca en el primero. Eso sería lo lógico narrativamente, pero no quiero que me lo digas. Ya veremos cuando lo terminemos.
Mira, ya de por sí a mí me pasó que muchos de los personajes que aparecen en el primero que tenés que cazar son bastante forros. Y me pasó que en este hay un personaje en especial, por ejemplo, que aparece en el primero que tenés que cazar, que en este me cae muy bien.
Ah, decime cuál, ya fue.
No, te voy a decir, no. Oh,
okay.
Pero es un personaje de esos que es un quilombo agarrar y cuando lo agarrás, es más, te da la opción de matarlo o no. Yo elegí no matarlo, así que por lo menos me siento bien por ese lado.
Porque ahora que lo conoces,
ahora que lo conozco digo, bueno, que sea no lo maté. Pero ahora me cae súper bien. Y
es que es eso, este juego te genera unas contradicciones terribles. Porque con eso, en el primero soy John, tenés que ir a cazar a esta gente, ok, listo, vas, lo haces, ¿no? Ahora, habiendo convivido y viendo, es mucho más fuerte, porque no es que John está yendo a cazar.
Yo tengo ganas.
Está cazando a su familia.
Esto lo habíamos dicho. Vos, Manu, me querés prestar tu copia del juego. Yo la Play 3 todavía la tengo, por más que no la tengo enchufada desde que me compré la 4. Así que la idea en algún momento sería que lo juegue y grabar un podcast del primero. Y va a ser interesante porque va a ser lo mismo.
Lo contrario.
Lo contrario a lo que pasó ahora. Y probablemente, claro, algunas de las misiones en las que tengo que matar a alguno de estos antiguos miembros de la pandilla sean más difíciles para mí porque primero voy a haber jugado el segundo.
No. Pero eso es que es muy bueno esto, porque esto es una base del juego, ¿no? Estas contradicciones muy humanas, ¿no? Porque estos tipos, esta pandilla, son unos monstruos. O sea, viven de robar y matar. Y
lo que hace de maravilloso este juego, que nunca un juego de Rockstar lo había podido hacer, bueno, en realidad, tengan en cuenta que yo no jugué el Red Dead Redemption, es que te hace empatizar mejor con estos personajes cuando, en el mejor de los casos, por ejemplo, en el GTA 4 con Niko Bellic lo intentaban y no lo lograban porque había como una...
Era medio torbellic.
Acá entendés que sí, son criminales, pero son gente. Claro. Entonces, no están todo el día matando y afanando.
Y también se empieza a convencer un poco, si bien obviamente uno nunca va a terminar de estar de acuerdo. La época que están viviendo se la está presentando como los comienzos de cómo terminamos ahora, en la actualidad, en un punto en el que pareciera que el planeta le queda, la humanidad le nos quedan 30 años de vivir como vivimos. Entonces, se está presentado de tal manera de que podés entender o podés empatizar mejor con el encanto de una vida sin leyes y viviendo la intemperie.
Sí, bueno, eso es uno de los grandes encantos del 1, que también está súper bien manejado este. Es
la muerte del caos.
Pues, ¿no? No, pero además, la empatía que puedes generar con estos personajes, porque es eso, estos personajes son personajes que van a quedar en la prehistoria. Su estilo de vida está desapareciendo, todo lo que ellos son va a estar desapareciendo. Ya no se puede vivir en este campo abierto con estrellas, cazando sus ciervitos, viviendo su vida tranquila con sus vacas. La ciudad se está apoderando de Estados Unidos y estos tipos, el cowboy, va a desaparecer. Son una especie en peligro de extinción.
De hecho, de las cosas que más llama la atención del primero es en la época, es un western que sucede en 1910 o por ahí, ¿no?
Creo que es 1903, algo así, y después hay un salto en el tiempo, pero sí, es como el último vestigio de un western.
Sí, cuando normalmente los westerns suceden 20 años antes. Claro. Y acá sucede un poco antes, pero también en un momento en donde no es el apogeo del estilo de historia.
Sí, sí.
Y eso también es una decisión creativa muy interesante, porque si vas a hacer un juego western, que la época en la que sucede no sea la típica época de westerns, es muy raro. Más cuando normalmente venimos de que los GTA, la mayoría, son como lo más trillado que puede ser. Por lo menos los de PlayStation 2 eran así, ¿viste? Uno es Miami Scarface, otro es...
Negro en un barrio bajo.
Sí, Guerra de Pandillas, el tercero que era el único de estos 3D en el que sos un personaje que no habla, te juntabas con las mafias italianas y típicas, la Yakuza, todos clichés.
Claro, que igual, eso que también lo hablábamos ayer con Manu, esta gran diferencia entre los GTA y los Red Dead, el GTA te dice, che, ser un criminal y mandar toda la sociedad a la mierda, está buenísimo. Es casi catártico. Los jugar al GTA es casi catártico.
Lo que no tiene...
Red Dead lo que es al revés, ¿no? Te dicen, che, vivir una vida así, vivir una vida de forajido,
no está
te
bueno.
Pesa.
Sí. Bueno, de hecho, es una de las grandes... Una de las cosas que más llama la atención del Red Dead este que estoy jugando, especialmente si no jugaste el anterior, me imagino. Lo... reflexivo que es con esas cosas. Cuando los GTA normalmente la trama hasta sus mejores ejemplos es como, bueno, es un vale todo. Todo lo que sucede son excusas para estas misiones espectaculares de las que estábamos hablando antes.
Bueno, el 1 en eso es muy parecido. En este está mejor porque está mejor escrito. Porque creo que este es, si no es él, pega en el palo como el juego mejor escrito jamás hecho. Y lo que tiene esto... De vuelta, vamos al mismo tema de empatizar con los personajes. Yo no sé hasta qué punto son malos, porque obviamente roban, matan, todo eso. Pero son estas criaturas arrinconadas que tratan de defender el último vestigio de lo que ellos consideran humanidad y vida real antes de que esta civilización se los coma. Y el mayor ejemplo de eso es cuando llegás por primera vez a la gran ciudad, que es Saint-Denis. Que vos venías del campo, de los animales, de los ciervitos, y llegás a un lugar oscuro con humo por todos lados. Sí, sí,
la, la ciudad no se la presenta como algo maravilloso y moderno y bueno, sino como algo sucio. Mm. O sea, sí, que no es para nada preferible a los lugares hermosos que estuviste recorriendo durante todo el juego antes.
Claro, yo creo que toda esta cuestión de los personajes, de su naturaleza, de su naturaleza ética y demás, está completamente resumido en una de las primeras misiones en el capítulo 1, cuando rescatas a un personaje, Sadie, que después se va a volver parte de la banda, y ella te agradece y dice algo así como: es bueno encontrar buenas personas. Y Arthur le contesta: no, no, nosotros somos malas personas, pero ellos son peores. Es buenísimo.
Ya que mencionaste a Sadie, yo me acuerdo cuando sale el GTA V, que en la review de GameSpot le bajan 2 puntos, le dan un 8 en vez de un 10, argumentando que el juego era machista, que los personajes femeninos eran una cagada. Jugando a este, que es el primer juego de Rockstar post GTA V, es como que dieron vuelta a la tortilla y hay personajes femeninos poderosísimos. Sí, sí, esta Sadie, que es una chica que justamente los O'Driscoll le mataron al marido y la violaron durante 2 días, la mina emerge de eso y no es una tragedia, sino que la piba se vuelve una máquina de matar. Sí.
En la misión en la que vas de compras con ella y entra como una doncella que la habían metido como a que cocine, claro, y sale como una pistolera.
Y después te cuida el campamento. En el momento después, cuando te invaden los O'Driscolls, la casa los caga tiros a todos. Sí, sí, eso. Sí. Y después lo mismo.
Bueno, ¿sabes que
el campamento está lleno de personajes femeninos súper fuertes, súper valorables? Es la primera vez que Rockstar hace algo así, me encantó.
Sí, sí, no, es la primera vez que se hacen muchas cosas, no solo dentro del universo Rockstar, sino hasta en los videojuegos.
Sí, sí, sí.
Nada, es una cosa de locos, boludo. Sadie me cayó tan bien, porque lo que tiene es que son 20 personajes, es una ambición pocas veces vista, no solo en ese sentido, en muchísimos sentidos. Mm. Es un juego, yo lo pongo, volviendo de nuevo a nuestra regla para medir todo, es un juego a nivel Naughty Dog, pero multiplicado por 100, ¿viste? Cuando no te digo que es todo súper pulido, este es igual de pulido, sí, pero...
pero open world.
Gigantesco. Bueno. Sí, sí. Ni siquiera un open world común y corriente, que no, es el típico GPS con puntitos por todos lados.
Sí, como habíamos dicho del Spider-Man.
Que el Spider-Man es así. No, es un tipo de juego prácticamente nuevo. Es un tipo de open world nunca visto. Justamente se lo está comparando con dos que no jugué y que tengo ganas de jugar uno mucho más que el otro, que es el Breath of the Wild, el de Witcher 3, que hacen
tienen
como...
tienen muchas comparativas buenas. Sí.
Y inclusive, por lo que estoy entendiendo, son comparables en sus diferencias. Sí. Como que agarran el open world y lo hacen interesante a sus maneras propias, en vez de seguir un modelo como hacen los 1 millón de Assassin's Creed o el Spider-Man.
Mira, yo le voy a pedir disculpas a mi psicóloga, que dice que tengo que dejar de ser tan intenso, pero voy a dar una oración intensa. Yo creo que este es el juego más gigantesco y mejor hecho que haya jugado en mi reputísima vida.
Sí, y vamos por la mitad.
No, vamos por la mitad.
Me parece que el nivel de detalle... A mí lo que me gusta de un juego, no me importa el tamaño, es que nada te saque de la experiencia, ¿no? Que todo funcione bien. Por eso muchas veces me gustan los juegos de que duran 2 horas o que son más... que son más una línea recta como los de Naughty Dog, porque hay menos que puede salir mal. Cuando hablábamos hace un mes o más del Spider-Man, hablábamos de que constantemente habían cosas que te sacaban del juego y te hacían acordar de que estás en una mala simulación, tipo la Matrix se vive rompiendo todo el tiempo. Este juego es sorprendente lo gigantesco que es y lo poco que se rompe, si bien... Me imagino que tenemos 10 ejemplos del...
de un chavo que aparece de la nada o cositas así, ejemplitos hay, pero... Sí, sí, sí. Pero no, la atención al detalle es increíble. Tengo una anécdota grabada en el cerebro. Yo estaba con mi caballito yendo tranquilo, tlac, pla, pla, pla. Y en el cielo veo un águila. El águila se zambulla al suelo y alza el suelo con una serpiente entre las piernas. O sea, el bicho se puso a cazar frente mío.
Está muy bien cómo avanzaron los open worlds, porque esto también pasaba, esta clase de cosas también pasaba en el GTA V, nunca al nivel... Recordemos que el GTA V igualmente es de Play 3, ya de por sí es de un aparato con la mitad de poder de procesamiento. Sí, sí,
el GTA V fue, en su momento fue un logro
espectacular. Lo sigue siendo. Todo,
claro, listo, pero avanzando a esta
tengo
nueva
ganas
generación.
De hecho, si lo hablamos, si le dedicamos un podcast eventualmente, me gustaría jugarlo de nuevo en el port a PlayStation 4, porque dicen que se ve maravilloso. Sí,
maravilloso, mejor la isla, persona.
La isla San Andreas es un lugar hermoso de recorrer, en el que cada cuadra descubrías algo espectacular. Este mundo es otra cosa. Pero lo que iba es a que están perfeccionando mucho esta clase de momentitos que se generan aleatoriamente, que te hacen creer que estás en un mundo cuando, sí, son momentos seguramente, no sé si scripteados, pero son como distintos momentos que se pueden combinar, claro, y pero recombinar. Yo creo que
hay eventos scripteados, nos pasó, ¿te acordás? Cuando estábamos comparando una circunstancia de, che, me encontré con esta piba que necesitaba, con este chabón que necesitaba ser rescatado en este lugar. Ah, yo también me lo encontré en este lugar. Ah, debe ser porque ahí sí es scripteado.
Sí, pero que solo sucede en ese lugar, claro, y después hay un montón de misiones de esas. Sí.
Que pasa en otros lados.
Pero que pueden pasar en distintos lugares.
Me pasó de, sobre todo lo que es la wildlife, los animales, de que están programados como animales reales. Entonces, claro, si hay un conejo caminando y hay un zorro cerca, se va a poner a cazarlo.
Claro.
Y cosas así, está buenísimo.
Bueno, la vida animal en este juego es una cosa de locos. Es de esas cosas que decís, che, se excedieron, no hacía falta. Que hayan 248
animales.
No, es una cosa...
Más 40 peces.
Y después también los combates con el oso a los Revenant.
Ah,
es increíble. Cuando el primer oso que uno mata, que te agarra y sacás el cuchillo y empezás a apuñalarlo. Sí, 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 y decís, sacame muerto.
Esa es una muy buena misión con nuestro querido Josea.
Querido Josea, que en paz descanse.
Que en paz descanse.
Bueno, yo quería comentar una de las primeras aventuras como no guionadas que tuve en el juego, que inició con esa misión, justamente. Porque es una misión que ya empieza muy linda porque Josea dice, vamos a cazar. Es medio raro que te vayas a la otra... Literalmente te vas a otro estado porque escuchó que hay un oso con una cicatriz. Tiene ciertas cositas que... Está todo tan bien escrito...
Que le dejas pasar.
Que pasa lo contrario que cuando un guión tiene más agujeros todavía. Cuando aparece algo así medio raro decís, bueno...
Claro, yo lo pensé porque son estos gestos que tienen José y también tienen Dutch con vos de tratar de acercarse no como líder de la banda, sino como figura paterna.
Sí.
Cada tanto es como José, che, vamos a cazar y se van a cazar y te trata de hijo, ¿no?
Claro, claro. No, digo, la misión está buenísima. Lo que me refiero es a que me pareció medio inverosímil que sepa de un oso con una cicatriz.
Ah, cierto.
Básicamente como si en esa época nosotros dijésemos en Córdoba, escuché, ¿entendés?
Claro. Bueno, pero igual eso también está porque pasaban esas cosas de esas leyendas de pues cazadores de che, dicen que...
Después tiene, hay muchas cosas que están bien adaptadas. El juego todo el tiempo busca ser realista,
sí,
hasta a veces en cosas que son contraintuitivas, que en otro juego dirías que embole.
Sí, claro.
Por ejemplo, que para lootear a cada personaje está esa animación de 5 segundos que a mí todavía no me cansa, me encanta.
No,
de hecho,
no,
cuando después
encanta.
De un tiroteo, siempre tenés un personaje diciendo, vamos, tenemos que irnos,
sí,
y nada,
no,
bancame.
Que... Aparte, es un montón de plata que haces, porque aparte de la plata le robas relojes, cosas así que te
sí, que después fenseas en algún lado. De hecho, en algunas misiones del principio es más importante que ahora, que siempre tenés 2 lucas.
Sí, pero igual lo sigo haciendo. Porque
yo lo sigo haciendo.
Puto,
pero bueno,
de mierda, porque... te lutear igual.
En un mundo abierto, todo lo que no esté pegado al piso
loot.
Igualmente me pasó que las últimas misiones de esta primera mitad son más intensas, en donde se siente más urgente, y hubo algunas en donde dije, sí, bueno, tengo que apurarme, no puedo parar, por más que probablemente el juego te lo hubiera permitido. Pero sí, les quiero avisar, estamos hablando hace casi una hora y todavía no empezamos con
la trama.
Sí, no empezamos con el recorrido capítulo a capítulo que tenía ganas de hacer. Tal vez ya lo estamos haciendo desordenado.
Pero bueno, para yo antes de volver a empezar 100% con la trama, si querés, quiero decir 2 cosas. Uno, me costó muchísimo, muchísimo hacer eso de la trama porque me quería poner a pescar, quería ponerme a cazar, me quería hacer todos los sharpshooters, quería hacer todos los desafíos. Y es como que en un momento me dijiste, che, grabamos en 2 días. Tenés que llegar hasta este punto. ¡Uy, la puta que me parió! Entonces tuve que empezar a hacer, a meterle
bueno, no
pila, lo loco.
Ese tipo eran 6 días, pudiste.
Claro, no, por eso pude, pero fue como... Le tuve que meter porque eso, he estado 3 horas pescando.
Hay tantas cosas. Y una cosa, quería hablar un momentito de el nivel de laburo que tuvieron con todos los personajes. Porque hasta los personajes que no son partes de misiones. Nos pasó de ir a una casa cualquiera que encontramos, que no era una misión, etc. Encontramos a un padre y un hijo en medio de una pelea doméstica mal, y el padre completamente borracho, y el hijo diciéndole, esto es por lo que se fue mamá, y no y nos abandonó. Ah, y bueno, nosotros diciendo, bueno, che, pero es una misión, los ayudamos en algo, están en los gritos.
Y el padre empezó a fajar al hijo.
Claro, el padre le encajó una trompada al hijo y dijimos, uy, pará, ¿no? Loco, ¿no? Y cuando lo vimos pegarle al hijo, lo fuimos a putear con este sistema de que lo podés saludar o amenazar. El padre, completamente borracho, saca un arma y obviamente le volamos la cabeza. El pibe se pone a llorar, sale corriendo, se esconde debajo de la cama y te suplica que no le hagas nada. Y a mí me pasó desde lo más humano, me sentí horrible. Dije, no, disculpe. Querías resolverlo, disculpame. Y revisando cosas, le robamos unas tarjetas de caballo que tenía ahí. Y el tipo dice, no, por favor, eso es lo único que me dejó mi mamá, ¿no? Casi me largaba a llorar. Y es una cosa virtual.
Escrita. Es una cosa virtual y encima está como en un tercer nivel de opcional. Claro, porque ¿viste? Están las misiones obligatorias, las misiones opcionales.
Y estos random
ni siquiera, o sea, están los random encounters. Sí. Y están estos, que son cosas que suceden cuando te metes en cabañas al azar. No estuve cazando ni pescando mucho, pero sí estuve haciendo algo que yo llamo, y no sé si es un término oficial, pintar el mapa. Estoy queriendo completar. Inclusive hubo momentos en donde me mandé a un lugar en donde sabía que no había nada porque quería que el bordecito del mapa esté bien pintado para que se den una idea de mi locura. Y lo que empecé a hacer, una de las cosas que hice cuando ya estaba por el capítulo 1 fue ver el porcentaje de completion. Algo que me sorprendió mucho, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, no es necesario hacer todo lo que hay para tener el 100%. Por ejemplo...
Bullshit, lo voy a hacer igual.
Es que por ahí es imposible, porque hay un montón de cosas que se generan al azar. Por ahí, por esa razón, no te obligan a...
El Red Dead 1 lo completé al 100%. Tengo el trofeo del completado al 100%, así que planeo hacer lo mismo con este.
Yo también, pero quiero decir...
Como un salvaje.
Toman este camino raro de que... Bueno, a lo que quería ir es a que uno de los ítems es... Descubrí 10 cabañas en el medio de la nada... Todas tienen su pequeña historia. Hay mucha más de 10. Yo, de hecho, ya pasé cómodo los 10 y me sigo metiendo a cada rectangulito que aparece en el mapa y en todos cuentan una historia. La que me acabas de contar, nunca, o sea, todavía no la encontré, pero tengo varias otras favoritas. En una, abrís la puerta de una cabañita que está en el medio de un bosquecito y hay un oso adentro. Una vez muerto, ves que en la cabañita hay un cadáver despellejado contra la cama, enfrentado a la cama en donde está este tipo. Hay una mesita con una máquina de escribir en la cual hay un cajón de donde sacas un par de poemas. Era un escritor que se había ido al medio del bosque a escribir, lo atacó un oso y murió. Es tipo...
Esas cosas.
Esa pequeña historia.
Sí, nosotros también encontramos unos tipos congelados en medio de la nieve.
Mirá.
En un momento, una pareja, los tipos murieron abrazados, congelados. Y dejaron un dibujo, que es un, no sé si es un mapa.
Es un mapa de un tesoro, creo.
Ah, que zapado, eso tampoco lo encontré. Y, bueno, hablando de nieve...
¿Quién son? ¿Quién esta gente? Buenísimo.
Una que me encantó fue, cabalgando por un caminito, veo una cabaña atravesando un lago congelado. Lo que me gustó de esta cabaña es que la vi con mis propios ojos, no fui en esa dirección porque vi el rectangulito en el mapa. Cruzo el lago congelado con mi caballo, entro... Y era una cabaña abandonada en la que sobre la mesa habían unos patines de esos que se usan para bailar sobre hielo. Realmente no sé cómo es el término.
Patinaje sobre hielo.
Patinaje sobre hielo, sí. Que se usan para patinaje sobre hielo. Junto a un recortecito de diario en el que dice que un patinador olímpico se rompió la pierna y se le arruinó la carrera y se fue a vivir al medio de la montaña. Y al tipo no lo encontrás. O sea, desapareció, tuvo otro accidente, enloqueció, algo así. Y para completar lo divertido... Encontrás una de esas tarjetas de cigarrillo del patinador olímpico. Patinador. Espectacular.
Pero bueno, un ejemplo más de estas circunstancias. Y después trato de cerrar el tema. Así podemos volver a la historia. Uh-huh. ¿Viste las misiones del chabón que saca fotos?
Sí.
Que lo ayudas a sacar fotos de
Albert
animales.
Mason.
Si vas a la galería de arte de Saint-Denis, están las fotos del tipo.
¿En serio?
Están las fotos del tipo de los animales. Buenísimo. Vi la foto de los lobos y dije... Esta no es la que hicimos nosotros, está la de cocodrilo, la
qué
de los caballos.
Boludo, el nivel de detalle de este juego es...
Y después, lo que creo que todos íbamos con nuestras experiencias distintas de esto es el antítesis del Spider-Man y es el antítesis de lo que es el open world viejo. Por eso yo, viste, que hablaba del Spider-Man como un old school open world.
Sí.
Para mí este es el futuro del open world.
Sé que lo raro es que no son... se le dice old school porque fue superado pero hace muy poco.
Claro.
No sé si es tan old school.
Bueno, para mí este es el futuro definitivo porque es... No es una lista de cosas para hacer, sino que es eso, es un mundo real donde las cosas pasan y no son una lista de quehaceres. O sea, tenés tus quehaceres, tenés tus misiones, pero es eso. Vas a una cabaña en la montaña, en la concha de tu madre,
y te encontrás
con un meteorito. Porque sí.
¿La del meteorito lo encontraste?
No, no la encontré, me la contaste vos.
Era un ejemplo que te había contado, sí, que entré a una cabaña en la que hay como gente despatarrada alrededor de una mesa destruida, con un hueco en el piso. Podés hacer pick-up en el hueco que quedó en el medio de la casa y agarrás un meteorito, que todavía no lo, ni siquiera lo fui a vender, pero debe ser algo que da plata, o por ahí sí, es algo para craftear.
Claro, pero...
Después veo el techo y sí, resulta que hay un agujero y cayó un meteorito que hizo mierda a una familia cuando estaban comiendo.
Bueno, por eso, y eso es como lo que yo siempre suelo mencionar, que para mí el precursor de este tipo de juegos es el Breath of the Wild, pero es eso, es un mundo donde las cosas existen y pasan. Y vos te puedes pasar 500 horas y no haber descubierto todo porque nada te lo marca en el mapa. Es recompensa al jugador a tratar de encontrarlo.
Sí, y la recompensa en muchos casos es la historiecita.
Claro, es eso, es el viví esto, pasó esto. No, sí. No te dan un trofeo, no te dan un ítem. Es más...
Sí, muchas veces de estas cabañas no sacás casi nada. Casi nada,
como importante. Mucho una tarjeta de béisbol.
Que hay un millón.
Una manzana para tu caballo, pero nada más que eso. Pero es eso, es esa idea de... Es un mundo que vive y respira y le pasan cosas. Es muy loco decirlo, es muy Black Mirror decirlo, pero es eso.
Sí. Te da esa sensación de que este mundo sigue cuando vos no estás ahí.
Claro.
Es genial.
Yo, antes de hablar de los capítulos, quería terminar mi recorrido, que es el recorrido que, como les decía, me enamoró del juego y hizo que me den tantas ganas de hacer estas... O sea, de pintar el mapa, como decía. Tanto como de completar las misiones, que es normalmente lo que más me interesa en esta clase de juegos. Particularmente cuando el argumento está tan bien desarrollado. Después de cazar el oso, Josea se va. Que también es algo medio extraño. Hay varios momentos en los que los personajes te dejan solos para que vos puedas...
Claro, seguir jugando.
Seguir libre. Jugando. Sí. Es una de esas concesiones que uno...
Ah, sí.
Le permite al juego, porque lo lógico sería que vuelvan al campamento juntos. Entonces te quedas ahí. En realidad Josea se va cuando todavía no cazaste al oso.
Claro.
Lo terminás de cazar, tenés esa batalla que describieron ustedes que es espectacular. Lo despellejás, creo que es la palabra en castellano, esquineas a...
Muy gráficamente.
El oso. Sí, la animación del esquineo también es una cosa que no hace falta que sea tan detallista, muchachos, pero gracias por haberlo hecho. Bueno, resulta que entonces con la piel de oso cargada vuelvo al camino y escucho los gritos de una mujer. Esta mujer se le había muerto el caballo encima. Ayudo a correr el caballo, me doy cuenta de que no hay espacio para la piel de oso y la mujer. Entonces bajo la piel de oso porque soy un caballero y la llevo a Ansburg, un pueblo al que ni me había acercado para ese momento porque estaba muy al comienzo del juego. En Ansburg la dejo, veo en el mapa que donde estaba marcada la piel de oso desapareció. Pensé en ir a buscarla, pero dije, bueno, la habrá robado un tipo, ya fue, ya está. Me perdí la plata, pero hice esta linda misión. Todas estas misiones de llevar a alguien de un lado a otro tienen diálogos...
súper lindos.
Súper lindos, súper bien escritos y irrepetibles seguramente. Entonces, lo que me pasó fue, tenía la opción... de poner en el mapa Horseshoe Overlook e ir, pero dije, voy a volver sin compás, que es algo que empecé a hacer mucho después más adelante también. Entonces, cabalgando por un caminito, paso por otro pueblo que se llama algo Trading Post, es uno que está por ahí.
Sí.
Y me doy cuenta que todavía estoy todo mugriento por la batalla contra el oso, entonces ahí es la primera vez que me entro a bañar.
Sí, está buenísimo, que empiezas a hacer una piba, te ayuda a bañar, te está súper bien detallado.
Me baño, me doy cuenta de la ridiculez delirante de que te tenés que asear cada miembro del cuerpo por separado, y en el medio una prostituta te pregunta si querés que te ayude, dije que sí, completo toda esa misión, cuando salgo es de noche y veo que hay un saloon que tiene un signo de pregunta de Random Stranger. Entonces cabalgo por la calle central típica de estos pueblitos. Entro al salón y me encuentro con un gigante peleándose con una mujer que resulta que son parte de una tropa de circo que el tercero de su acto se les escapó y en el medio de ese diálogo te piden si podés ayudar a buscarlo.
Al gran magnífico.
Que después eventualmente lo encontrás. Antes de seguir mi camino me voy al cuartito del fondo del bar y juego unas manos de póker, algo que no mencionamos todavía porque el juego es enorme, pero hay 4 juegos diferentes, completos, que podés jugar con sus respectivas reglas y animaciones, diálogos, todo. Finalmente salgo del pueblo, sigue siendo de noche, escucho unos gritos Y resulta que había un cazador que se había quedado atrapado en su propia trampa de oso.
Sí.
Lo ayudo, sigo cabalgando, lo encuentro al mago, lo persigo por todo el bosque.
Sí, con su truco de magia.
Con luces de colores. Sí, sí. Esa misión igual es re divertida. Porque
sí, es re divertida, no, no, por eso. El mago en sí es un hinchapelota. La misión está buenísima. Sí.
Y bueno, eventualmente te cruzas con estos que también lo estaban buscando por la misma zona. Se terminan amigando como una familia que son, como la familia misma que tenés vos, y te dicen: no tenemos nada para pagarte, pero algún día que vengas al show de vaudeville que tenemos en Saint-Denis, preguntá en la ventanilla y te vamos a dar las...
la mitad de las entradas.
La mitad de las entradas de esa noche. Y después volví a Horseshoe Overlook, pero fue como toda una secuencia de eventos que probablemente nadie las haya vivido así. Claro. No sé, por ahí sí.
Yo la viví exactamente al revés. Yo en vez de bajar lo hice todo subiendo y después volví a bajar.
Mira, bueno, después finalmente la primera vez que fui al show de vaudeville, están ellos y cuando vas a la ventanilla te dan la plata. Es como que todo se va dando de manera natural para lograr esta ilusión de que el mundo no gira alrededor tuyo como en un mal open world estilo el Spider-Man, sino que existe más allá de vos.
Antes de hablar de la historia... Voy a decir una cosa más que me tiene completamente enamorado, pero completamente enamorado. Las armas, por el amor de Dios, es algo que me vuelve loco la atención que le ponen. Cómo mete cada casquillo en el revólver, cómo antes de disparar tienes que apretar de vuelta para tirar atrás el martillo, cómo tarda en disparar, cómo si estás parado apunta peor que si estás sentado, cómo si disparás rápido tenés menos aim que si disparás más tranquilo.
Bueno, cuando tenés el bandolier que tenés y más te quedan balas, pocas balas.
Le faltan balas al bandolier.
Una cosa de loco, sí.
Y por eso yo lo suelo jugar en tercera persona. Porque me parece que es un juego que está diseñado para tercera persona. Pero cada tanto lo pongo en primera persona simplemente para ver cómo recarga el arma cuando dispara.
Me parece que lo hicieron porque en GTA V pegó mucho la idea de que es divertido por momentos ver un mundo tan complejo en primera persona. Pero es injugable en primera persona.
Es injugable.
A mí me molesta, la primera persona me molesta. No sé si es por estar tan acostumbrado a la tercera persona, porque me parece, no sé, me parece feo, me parece que de repente se nota que es un juego.
Sí, puede ser.
Que es raro, porque en realidad debería sentir que se mete más.
No, ¿sabes cuál es el problema?
Persona, pero no.
Los de primera persona uno ya los tiene incorporados, porque yo jugué el Wolfenstein y el Doom cuando era chico. Pero el ser humano no tiene un solo ojo gigante.
Sí, claro.
Ese es el tema. Es raro ver por primera
pero,
persona.
Pero bueno, por eso, yo solamente meto primera persona en momentos especiales para ver cómo se hace el arma. Por ejemplo, ayer hice la misión en que te metes en la mansión de Braithwaite.
Una de las mejores misiones.
Y que te haga una escopeta de doble barril. Entonces me puse toda esa misión en primera persona porque para ver cómo es. La escopeta en sí, cuando le pegas el tiro, como los chones explotan para atrás y el tlum que lo alza, salen los casquillos volando y le metes los dos casquillos.
Son muy cancheros los momentos en donde... Creo que cuando entras a la casa de Ángel Obrón te pasa algo parecido. Que de repente estás tratando de entrar y tu personaje paró. ¿Y por qué paró? Porque se está dando vuelta porque le están tirando un arma nueva.
Claro.
Espectacular. Otra cosa buenísima de las armas es que también puede ser la clase de cosa que a alguno le puede hinchar las pelotas. Sí. Es el tema de tener que mantenerlas.
Eso me encanta. Limpiarla, meter la atención. Y esos momentos que vos decías de cuando te metes en una casa, no sé cuánto, los denominamos los momentos Django. ¿Viste en la película de Tarantino cuando él se queda solo en la casa y se caga a tiros con todo lo que hay? Y es como pa, 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 para todos lados. Bueno, esos son los momentos Django de este juego.
¿Y qué les parece si hablamos de otra cosa diferente que tiene que ver con las cámaras? Por un lado, el cinematic, que es algo que los GTA tienen, pero normalmente es completamente inservible porque...
Tenés que ir manejando vos mientras estás en cinemático y es como...
Sí, es imposible.
No podés manejar
así. De hecho, una de las grandes diferencias de gameplay que hacen que sean tan diferentes el GTA y los Red Dead, me parece que es la razón obvia, que no hay autos.
Sí.
Y no podés ir nunca tan rápido con un caballo como con un auto.
Claro.
Entonces ahí, por ejemplo, entre tantas cosas, la cámara cinemática esta...
Ayuda
tiene más razón de ser. Pero aparte se conecta con algo que también me parece que está súper ingeniosamente resuelto, que son las maneras de fast travelear.
Sí.
Podés tomarte un tren, podés tomarte una diligencia, creo que se diría también en castellano. Pero la mejor forma es agarrar, o sea, saber que tu caballo está bien por un caminito, poner la cinematic y dejarlo y que andar. Vaya. Dejarlo sí. andar al lugar que pusiste que querías.
Puede haber errores. O sea, por ejemplo, yo una vez me pasó que lo puse en cinemático, fui al baño y se empezaron a escuchar pum, pum, pum. Sí. Y Santi gritando, no, mano, boludo. Y bueno, volví y me estaban cagando a tiros. O que se choque el caballo con otro.
Acarrea varios riesgos. De repente sí, se puede estrolar, te puede
pero
atacar.
Te ayuda.
Te puede atacar un alce. Me parece que los alces tienen sed de sangre en este juego.
Me parece que no tanto ir al baño, claro. Sí es como para poder chequear el celular.
Sí, usualmente lo hago para eso.
A mí me pasó, una vez que sí hice eso y fui al baño, volví corriendo, no porque me estaban cagando muerto. Tiros. No porque me estaban cagando tiros nada peligroso, sino porque escuché que alguien estaba pidiendo ayuda o algo así. Pasa. También te sí. puedes perder una pero de esas misiones. Igual, que no sirven para, de nuevo, no sirven para nada, pero no te las querés perder igual. No.
Igual, eso de que van lentos hasta que te compras un arábico.
Yo me compré el arábico
y volás.
O sea, con uno de esos tenés que empezar a tener cuidado.
Sí, pues si se te muere, cagaste.
No, pero aparte porque, digo, por la velocidad. Estrolás. Claro, eso. Bueno, no, yo el arábico.
Lo he chocado como un campeón al arábico. Sí, yo
creo que lo primero que hicimos fue salir del establo y a ver cómo caga plum, de cabeza contra una pared. Uy.
Sí, pero es un juego que te motiva a tener cuidado en esas sí. cosas. Mucho más de lo que uno tiene cuidado con los autos. Uno se encariña con su caballo cuando en el GTA robaste. Se sí. llama Grand Theft Auto, sí, tiene sentido. Auto, claro. Se trata de robar autos, o sea, lo principal que puedes hacer sí. es robar autos y al final del juego
tener un super auto tuyo.
No, pero quiero decir, para el final del juego robaste 1000 autos, sí. que no tiene sentido porque sería la ciudad más insegura del mundo. Sí. Nadie se compraría un auto en una ciudad así.
Pero
y acá hace muy bien que a diferencia del uno vos le podés poner nombre a tu caballo.
Claro.
Y eso lo personaliza un montón. También nosotros le pusimos a todos Roach porque somos partidarios de Geralt, el Witcher, de que todos tus caballos se tienen que llamar Roach. Okay. Así que justamente para evitar esto, porque al tipo se le mueren 200 caballos, nosotros también se lo van a morir.
Bueno,
200
yo a mi arábico le puse Sinbad.
Ah.
Pensé algo arábico, lo único que se me ocurrió.
Pero bueno,
pero es poco creativo.
Te metes en mi establo y tenés Roach, claro. Roach. Pero bueno,
queríamos hablar de la historia.
Si bien hace como dos horas.
Hace como dos horas. Empieza de una manera muy interesante porque es muy limitada. Empezás varado en la nieve.
Sí, escapando de un atraco mal hecho.
Empieza 100% y media res.
Claro,
¿no?
Eso iba a decir.
En el sentido más extremo, porque no solo estás escapándote de algo que nunca terminas de entender, que tiene sentido porque Arthur no estuvo presente en ese atraco, claro. qué sé yo, sino que aparte, ya desde el principio, están hablando, son 20 personajes diferentes, están hablando, David se murió, sí, claro. ¿Quién carajo es David? ¿Quién es este? ¿Quién es esta?
Eso me pareció muy interesante porque, sí, a lo largo del juego se van a morir muchos miembros de la banda. Pero no empezó acá, ya se vienen muriendo desde antes del juego, ya empezaron a perder miembros.
Y cuando hacen la lista de miembros que se están muriendo, cuando ya se te murieron, o sea, ya jugaste misiones en las que se te murieron, siguen incluyendo a los que no viste morir.
Claro, aparte es muy divertido ese momento porque vos, como Arthur, no sabés, le estás preguntando, che, ¿qué pasó? Y todo el mundo dice, la cagamos. Dutch cagó el plan. Uh-huh. Y ya desde ahí empezás a entender.
De que mataron a una mujer.
Claro, ya desde ahí empezás a entender que.
Ni siquiera, porque dicen. Creo que nunca le dicen woman, le dicen girl. Entonces te empezás a hacer la cabeza que de que fue niña. Todavía peor, ¿no?
O sea, y ahí ya empezás a entender cosas que van pasando con Dutch. Y ese momento, imagínate al Manu de que. 12, 13 años con el Red Dead 1. Y acá el Manu de 22 años con el Red Dead 2. Está como. ¡Ese es este chabón! ¡Ah! ¡Ese es este chabón! ¡Ahí está este! ¡Ah!
Bueno, se entiende que creo que es la segunda misión cuando vas a buscar a John, que era el otro que habían mandado a scoutear junto con Micah, que es el que te encontrás en la primera misión. Está filmado de una manera de que si no sabes ni que existe el Red Dead Redemption 1, que es medio difícil porque este tiene un 2 al final del título, entendés que es importante.
Por eso, pero sí, aparte en ese momento yo de vuelta tengo un amor increíble por el Red Dead 1. Y por John Marston.
Entonces, bueno, John Marston tiene una voz también.
Tiene una voz tan hermosa. Increíble. Y es el mismo actor. Entonces, tenés todo este recorrido y de la nada escuchás el ayuda de John y decís, no.
Ah, vos ya reconociste el help.
No, claro. Por eso decís, no.
Nosotros no sabíamos que era vuelto el actor. ¿Viste?
Claro. Y te empezás a acercar y lo empezás a escuchar. Y después lo ves ahí, hecho mierda. Y ves cómo se hizo de las cicatrices, que son las cicatrices que tiene en el juego. Y decís, ah.
Hasta yo sé que tienen las cicatrices porque viste en la tapa.
Estoy en casa.
Claro, vos uno decía, bueno, esas cicatrices y esto demuestra la vida de forajido. Al muy boludo casi se lo come un lobo. Se come a los lobos. Eso hizo esas cicatrices.
O sea, nunca se había dicho de.
Claro, no, nunca lo explican.
Nunca explican.
Es como.
Y de hecho, también ahí viene el chiste de todo este diálogo que tienen, ¿no? De qué manera horrible de morir que te coman unos lobos. Y bueno, sí, pero a ver. contar algo un poco más copado.
Claro, inventar una buena historia.
Claro, entonces nunca te dicen.
Bueno, algo que tienen de bueno esas misiones que vienen primero es que, como decíamos, ya te empiezan a preparar de que el juego va a ser así, muy bajado a la tierra, muy de acciones parsimoniosas, muy lento.
Sí, es un primer nivel muy tutorial, porque es como que cada misión te enseña un aspecto básico del juego. Lo que está buenísimo es que cada misión de esas la haces con un compañero distinto.
Y ya empezás
a
conocer.
Para que empieces a entender cómo funciona esta familia, la dinámica de personajes, quién se lleva mejor con quién, cómo es.
Lo que es un poco raro, pero que tiene que ver con esta locura de Dutch, es que muy rápidamente, en la situación en la que están, o sea, surge la posibilidad de robar un tren, van, lo roban. Es como medio forzado al mismo tiempo de que se entiende. Dentro del argumento se entiende porque evidentemente Dutch está cada vez más loco, ¿sí? Pero también por otro lado es, en un juego como este, no puedes estar las primeras 6 horas haciendo nada.
Claro.
¿Entendés?
Sí, es como para hacer un
entonces
poco
es como...
Pacing. Quizás al principio decís, bueno, pará, calmate, te digo, acabamos de escapar, no estamos en vida, ¿eh? Pero se va viendo esto, Dutch está cada vez más desesperado por conseguir plata para su plan... Que siempre va cambiando.
¿No? Sí.
Claro que uno empieza a entender esto, este tipo no tiene un plan, va improvisando como...
Sí, siempre hay que conseguir plata, que es no es tampoco muy convincente. Bueno, cuando al final dicen vamos a ir a Haití, es como una cosa de que...
Hasta Haití es como a plantar mangos. Dale.
Y además divertido es que dentro de la... Más allá de que sabemos que evidentemente no terminaron ahí por el primer juego, dentro del lenguaje de un videojuego, ¿sabes? No vamos a terminar en una isla tropical.
Todos estos personajes son personajes que pertenecen al oeste, pero al mismo tiempo están yendo cada vez más este.
Bueno, eso es algo bastante jugado también. Yo todavía no recorrí... ¿Ustedes cruzaron el río hacia donde estaría Blackwater?
Fui un poquito, pero no me metí en Blackwater, porque Blackwater es una zona roja que dice no entres.
Bueno,
¿sabes lo que me pasa a mí? Blackwater está en el 1, es una ciudad del 1. Y hice cálculos de mapa y debería estar todo el mapa del 1.
Sí. Mira. Que además es divertido porque Blackwater creo que es el último lugar.
Es la ciudad final del 1, más o menos.
Bueno, lo que quería decir con esto es que me da la sensación de que. Porque es medio raro. A mí, hasta ahora, mi zona favorita fue la que visitas en el capítulo 2.
Valentine.
La zona aledaña Valentine.
Sí, lo que es bien western.
Ni siquiera. Es western, pero no llega a ser más desértico.
No, claro. En el 1, lo más parecido era el armadillo, que ese sí era bien western.
Claro, del
pueblito. Y esto sería pueblito, como esa versión de...
Bueno, lo que quiero decir, yo no sabía que Blackwater era... La zona de Blackwater representaba la zona del primer juego, pero me imaginaba que como en ese lugar todavía no fuiste, por ahí ese es el lugar más desierto. Cuando hasta ahora lo más western era la zona de Valentine, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. New Hanover. Que nada, bueno, hay un camino hermoso que tomás cuando vas a ese rancho al que vas algunas veces. El New Emerald Ranch, que pasás por el medio de dos formaciones rocosas hermosas. Sí. Ese lugar es hermoso. Me gusta muchísimo más que toda la zona pantanosa de plantaciones, que es súper cero western, y hizo que el capítulo 3, que es el de las dos familias, no sea el que menos me gustó.
A mí, igual, lo que me pasó es que entiendo por qué no te gustó. A mí me gustó mucho toda esa zona, porque es 100% distinto a todas las zonas que viste en el 1.
Claro,
es como una zona totalmente nueva. Entonces, eso de cazar, me puse a cazar cocodrilos a diestra y siniestra, porque eran re divertidos. Y me han comido cocodrilos.
Los cocodrilos son muy rápidos.
Son muy rápidos.
Sorprendentemente rápidos.
Entonces, toda esa zona me copó mucho. Sí, creo que es la zona más fea. A propósito, porque esos lugares son feos, naturalmente. Pero eso, me copó mucho la diferencia, la disonancia entre eso.
Sí, aparte es lo menos western que hay.
Claro. Por eso, yo tengo esa esperanza de que, pasado la historia, te dejen ir para la izquierda, porque en la izquierda tenés Blackwater, que es la ciudad más moderna del 1, y a medida que vas más a la izquierda y vas al pueblucho bien western.
Claro.
Volviendo al primer capítulo, me pareció una muy buena idea empezártelo acá, porque ya te da una idea de lo que era esa época y era ese estilo de vida. No se ve nada, no puedes ver a 2 metros.
No, la primera misión es espectacular.
Decir, claro,
cuando te encontrás con Maika, que después termina siendo un
sorete feliz.
No, esta gente, medio la nieve, tenía que estar peregrinando y meterse en la montaña. Y esta gente, si no encontraba un lugar, se morían todos congelados. Y entonces, es eso, ya de lleno te está mostrando, mirá, este estilo de vida de este lugar es completamente inhóspito. Y tenés que bancártela, solamente estos tipos sobreviven porque son todos fuertes.
Claro, eso de el western, que siempre tiene esa idea de la supervivencia del más apto. Acá te muestran eso, te muestran de... Sí. La vida en esa época era imposible.
Claro, con el western siempre fue esta cuestión de que siempre un personaje presente en toda historia de cowboys, de vaquero del oeste, más es la tierra, es el lugar, el oeste, que te trata bien si te la bancás, y si no te la bancás, te morís o tenés que volverte a la civilización.
Claro.
En el capítulo 1 también es importante porque te van a introducir a los O'Driscoll.
Sí.
Que van a ser unos personajes importantes a lo largo de, por lo menos, de toda esta primera mitad y solamente del siguiente.
Sí, son básicamente la banda archirrequetremiga de la tuya.
A mí me pareció igualmente raro las misiones que vienen después con los O'Driscolls. La que te secuestran es medio...
A mí se me encantó.
Pero es medio anticlimático porque después no pasa nada. Por un lado lo dejaron ir a Dutch, que es algo raro. Vos pensás que también lo van a tener prisionero.
Sí, es rara.
Y después no pasa nada con eso durante muchas horas de juego. Como que no te siguieron. Sí, sí, yo pensé que la joda era que te iban a seguir.
Bueno, pero después te siguen y te buscan a tu casa.
Bueno, después pasa eso también.
Claro.
La misión en que te encuentran, decís, bueno, tenemos que rajar. Y no rajás.
No rajás al toque, claro.
Tiran en una línea de diálogo que es porque no dejamos nadie vivo, pero...
Sí. Pero sí, es como...
Lo de los O'Driscoll me da la sensación de que es, de nuevo, es algo no muy elegante, pero que está puesto para que no te olvides de ellos.
Claro.
Estas pequeñas misiones.
Porque vas más para el final, te vas a encontrar con Colm O'Driscoll
y va a haber una...
Te dan una idea de que... Esta enemistad que tiene esto, porque además ya es una enemistad personal entre Colm O'Driscoll y Dutch, que uno se va enterando un poco de la historia de estos dos, de que al parecer eran medio compinches en un momento, y después Dutch mató
al
hermano, y Colm después como venganza mató al amor de la vida de Dutch, es una cosa muy espectacular. Y esta cuestión medio dosificada de encontronazos, porque te dicen, che, esto viene pasando desde hace muchísimos años. No es que es algo que empezó ahora. Que ahí funciona un poco mejor, pero sí estoy de acuerdo en que hay ciertos momentos que sí, bueno...
Esto no iba acá.
Esto ya debería llevarte a un enfrentamiento un poco más final, quizás.
Sí, a mí con los O'Driscolls lo que me pasa es que te ayudan a entrever el estado mental de Dutch. Porque hay muchas circunstancias que decís... ¿Hace falta hacer esto con los O'Driscolls? ¿Enfrentarnos a esto? ¿Hacer esto? Y Dutch es como que tiene la obsesión con los O'Driscolls. Entonces te empieza a ver eso. Y después lo que vos decís de que no te gustó esa misión. Yo, cuando arranca el juego, me la di de piola diciendo... Bueno, yo ya sé qué pasa acá. A mí no me va a sorprender este juego, no sé qué. Terminé con la boca abierta todos los capítulos. Porque siempre el juego este tiene una manera de sorprenderte en maneras inexplicables. La misión esa yo pensé que justamente iba a ser una trampa Dutch. Y vos lo ibas a hacer que es... Salvar con sniper. No, te secuestran a vos. Te cagan a palos. Y me gustó por esa sorpresa. Lo mismo cuando vas al pueblito en Rhodes. Y decís, bueno, ¿qué va a pasar
acá?
Y ¡plu! Le explota la cabeza a John, tu amigo.
Sí, sí. Es esa... Me parece...
Se fue al carajo el juego.
Claro.
John.
Ese momento me parece que el juego se pone bueno.
Porque aparte te lo presentan a John como un estúpido de mierda. Pero después te va cayendo re bien.
Sí.
Hasta lo tratás como un hermanito menor. Y es eso, es un plano como, che, no hay nadie acá. Y el tipo se da vuelta y ¡plum!
Aparte hay una regla.
Explota la cabeza.
En esta clase de argumentos que si a un personaje lo torturaron y lo tuviste que salvar, normalmente ya está... Es intocable.
Claro.
Y este lo hace mierda. Esa misión está buenísima.
Claro,
y de hecho, en un momento lo tienen a punta de pistola Bill.
Sí.
A mí me parece que se pone de la puta madre. La misión que viene después, que es cuando te enterás de que secuestraron a Jack...
No, bueno, por eso, pero eso.
Y es la primera vez que vas en banda posta, tipo posta. Somos 8 yendo a...
Pero bueno, por eso, es para volver a lo del coso. Uno espera, viste, personajes principales que se mueran típico de... Ah, no, yo te salvo, pa, le pegan un tiro y empieza a pegar otro tiro y pa, otro tiro. No, John era... Che, ¿dónde estamos? ¡Plu! Le explotó el cerebro.
Igual ahí hay algo que sucede... También en nuestros queridos Uncharted, por ejemplo, que en un juego de tiros en el que ningún tiro es mortal, particularmente para tu gente, es raro cuando está el tiro mágico que, este sí mata.
Ah, parece el tiro cinemático, no importa.
Claro.
Son cosas que obviás por reglas de videojuegos y si pudiesen meterlo en dificultad difícil, te matan todos de un tiro. Pero bueno, y de vuelta a eso, lo mismo. Viene Abigail, te dicen, Jack, ¿se llama Jack?
Aparte ustedes le tendrán un especial cariño porque
yo lo amo a Jack, es el hijo de Marston y es importantísimo del uno. Entonces, te voy a spoilear, perdón, un spoiler chiquititísimo, Jack está en el uno.
Sí, me imagino. Entonces, de hecho sé que la parte final creo que sos Jack, ¿no?
No te voy a spoilear más que eso, pero te voy a decir, Jack está en el uno. Entonces vos, por dentro decís, bueno, no se va a morir. Pero al mismo tiempo decís,
Me lo tocaron a Jack.
Agarraron claro. a Jack. Y ese fue el momento en que me enojé mal y fui a la recontra cada tiro. Y se pone bestial ese momento.
Eso es lo que está buenísimo. Está tan bien escrito, tan bien armado estos personajes. Y más, y cómo uno los se encariña. Y más, es una familia que lo secuestró porque vos le robaste...
Moonshine.
Claro, licor y le robaste unas vacas.
Ah, no, ¿sí? Ojo que igualmente... Ahí también, también entra un poco el lenguaje, estas cosas que le permitimos a un juego que por más ritmo lento y detallista que sea, es un juego de acción. Creo que desde que llegás a la zona de los Grey y los Braithwaites o como se diga, hasta que te vas, bajaste 200 almas.
Sí. Es eso, digo. Es eso.
Pasa que las de nuestro lado valen más, ¿viste?
Porque porque es un tipo de código, lo dice Dutch. Lo dice, o sea, bueno, podés venir y
con un niño
a los nenes no se los toca.
Sí, eso se entiende. Pero quiero decir, también está interesante cómo te empezás a creer que sos más capo que estas dos familias, sí. y qué sé yo, y después te das cuenta.
Y te la dan
si a cada mal, lugar claro. que estamos yendo dejamos nos 20 reca, fiambres, sí. es obvio que se van a dar cuenta de que esto empezó a pasar desde que llegamos
su
nosotros.
Su venganza está justificada, pero es eso. Al nene no lo
claro,
toco.
Andá y mataba a Abigail, matá a John, al nene, ¿no? Y creo que esa fue mi misión favorita en esta primera mitad del juego.
Me parece que sí.
La claro. que vas a la mansión Brainwash y los empezás a cagar. A tiros.
Y la
a
mujer,
todo.
Les matás a los dos hijos adelante.
Enfrente, le prendés fuego a la casa.
Y vuelve, se mete. Sí, boludo, es espectacular.
Y esa imagen final cinemática que están los 12 que la miran. Y dice, ¿qué hacemos con ella? Y Dutch Lamer dice, dejala que ya no es nada. Y se dan vuelta y están todos.
Espectacular.
La casa incendiada y ves completa, cómo la señora se mete en fuego. Es
completamente cuestión, de acuerdo, es la mejor misión de esta primera mitad.
Toda la cabalgata de ángeles vengadores sí, diciendo los vamos a matar a
es
todos.
Es que es épico porque uno. Es la primera vez que es una misión que son más de todos, tres. Sí. Y ya aparece punto, se lo reservaron para un punto en donde los conoces a todos. Yo mientras estábamos claro. cargando decía Javier el mexicano, Charles el indio.
Lenny el negro.
Que bueno, después varios de esos mueren.
Van muriendo.
En la misión en la que muere José, también muere Lenny. Claro. Y a Charles. No
bueno,
sabes.
Por eso, esa es otra cosa. Volviendo a lo que decía yo antes, de las sorpresas. Ya está yendo todo para el orto. Y vos decís, bueno, va a ir para el orto todo. Pero en el momento en que lo agarran a José, y el del FBI dice, no, acá no hay más tratos. Yo a ustedes los mato a todos. ¡Plum! Lo mata a José frente a todos.
Espectacular. Este es el trato.
Este es el trato. ¡Plum! Lo mata.
Además, me dio tanta pena, claro, boludo.
¿Qué?
Y, después, haciendo... y ahí, boludo, en esa misión, en ese tiroteo...
Los cagazos.
Sentí una
todos,
furia. Sí. Tipo, todos headshots. Todo sí. R2, que esto lo hablamos con vos. Este es un shooter medio tramposo porque cuando tocas R2 cerca de un tipo, imantás.
Sí.
Entonces uno se acostumbra a imantarse. Y
para arriba.
Un poquito para arriba para hacer un headshot. Y yo en ese momento me sentí boom, tipo... Boom, ¡plum! O sea, R2, un poquito para arriba, ¡plum! R2, un poquito para arriba, ¡plum! Tipo,
no,
uno
yo
atrás del otro.
Yo tengo puesto la doble vista y doble pistolas automáticas. Uh-huh. Una de cada tipo. De 0-2, salí, puse Dead Eye. 30 tipos seleccionados, 30 headshots. Diciendo pa, 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 pa.
Ah, yo
pa,
el Dead Eye casi no lo estoy usando.
Yo lo uso porque me encanta. Por esos momentos nada más.
Bueno, es divertido que los Max Payne, tenía que son los juegos que famosamente tenían esta onda Matrix, esta acción de ponerse en cámara lenta, eran de Rockstar.
Claro.
Entonces hasta le metieron una cosita de los otros juegos que
sí,
nada
pero
que
eso
ver.
Eso está buenísimo. Y después, una vez que escapás del banco, decís, bueno, ya está, vamos a salvarnos todos. ¡Plum! Me abren una puerta, le meten un escopetazo en la jeta a Lenny y vos decís, ¿qué?
Lenny, que además tuviste una de las misiones más divertidas, que te fuiste a tomar en un bar.
¿Sabes que ya que mencionamos a Lenny, quería conectar con un capítulo que nos salteamos, que es el capítulo 2, porque no pasan cosas demasiado
wow.
Pero tiene sus momentos. A mí el puente entre capítulo 1 y capítulo 2, que son 20 minutos de andar en carreta y charlar con José, se te rompe la rueda, la tenés que poner... Todas las acciones necesarias para volver a poner una rueda en una carreta. Me encantó.
Sí.
Claro, es que el pareció fascinante. Creo que el capítulo 2 sirve para... Vos los conocés a los personajes en el capítulo 1. En el capítulo 2 te encariñás.
Claro.
Sí, algo así. Si bien recién los terminás... Por lo menos yo los terminé de reconocer uno por uno en el capítulo 3.
Sí, puede ser, pero...
Pero una de las mejores misiones... Una misión que me encantó es súper simple, que es cuando entras a Valentine por primera vez... Que yo entré tipo galopando así, mirando alrededor, todavía no pudiendo creer la clase de detalle con la que nos estaba deleitando este juego, porque cada casa es diferente, todos los locales tienen su propio cartel.
Y de hecho hay una casa que está siendo construida en el momento, o sea,
Hay dos casas, boludo, que cada vez que vas...
Están más construidas.
Están más construidas.
Esas cosas están buenísimas.
Es una locura.
Pero el momento más memorable de la primer visita a Valentine, para mí, es la pelea en el bar. Otro típico momento de las películas western. Habías quedado en encontrarte, creo que con Javier y con Bill, en sí. el bar. Javier está hablando con unas mujeres y de repente cae alguien rodando por la escalera. No me acuerdo si es Bill o el otro... con quien está peleando, te ves enredado en una pelea de bar de estas típicas y te agarra el más grandote y te tira por la ventana, que es otro momento típico.
De western.
Es otra imagen típica de los western. Y la pelea en el barro me parece que está espectacular.
Sí, ya de por sí la transición que hace en ese momento en que vos estás adentro del bar, te agarra y te lanza por la ventana, rompes el cristal, caes en la calle, rodás el barro y te levantás y ahí arranca el juego, es espectacular. Sí. Cuando te levantás, estás embarrado, te tenés el pelo embarrado. Es espectacular. El nivel de detalle que le pusieron es una locura.
Cómo la gente se va poniendo alrededor de ustedes. Y también eso funciona como el límite de la pelea.
Sí.
Para que no te puedas alejar demasiado.
La típica rondita.
Y no es el único gran momento que hay en el salón de Valentine. Porque
no.
Después está la vez que te vas con Lenny a tomar unos tragos.
Es increíble,
es fantástico.
Es buenísima.
Hay algo que no se hace en juegos lo suficiente y que me parece que se va a empezar a ver cada vez más, particularmente si el juego más vendido de la historia o el que más guita levantó ya lo hizo, que es este, es cortes. Porque en el God of War, el juego al que le dedicamos nuestro primer podcast, hablábamos de que es el plano secuencia. El juego es un plano secuencia, cosa que es muy espectacular. Pero también en la mayoría de los juegos no se animan a cortar para no fragmentar tu experiencia y que deje de ser inmersiva, supongo. En esta misión hay un par de momentos en donde...
Que son blackouts.
Te voy a cagar a palos, te voy a cagar a palos, cortes y están bailando todos juntos.
Pero incluso estos cortes que uno dice, bueno, en otra situación sería... Te cortaría la inmersión. Acá está perfecto porque está tan en pedo el
claro,
tipo.
Claro.
Y claro, son blackouts.
Es eso.
Pero
es
para mí igualmente deberían empezar a usarse los cortes de maneras creativas hasta en las misiones. Y hay algo que hace mejor que ningún juego, si bien ya se vio en algunos otros, que es cuando pegas un buen tiro.
Que te pone el cámara lenta, que le explota la cabeza.
Eso es muy visto. Igualmente hay momentos, hay veces cuando realmente fue un buen tiro, o sea, cuando el juego detectó,
sí.
Porque a veces es medio random, ¿viste? Es tipo, ¿por qué? No entiendo.
Es como si la Play te dijera, uy, flaco, qué bien.
Pero por eso digo, a veces está realmente bueno, de vez en cuando son como medio random. Lo que me pasó a mí, que me sorprendió, es que hay algunos que son especialmente buenos, que no solo te muestran el plano del tiro, sino la cara tuya.
La cara tuya.
Como bajando el arma y mirando.
Sí, incluso eso, hay planos que te muestran de... cómo te da el retroceso del arma y cómo, ¿sí?, te la estás aguantando.
Bueno, esa clase de cortes creativos hacen que sea más cinemático la experiencia, sí. Y me parece maravilloso.
Es buenísimo.
Algo que sucede después en el principio del capítulo 4 que me parece raro, es medio anticlimático como recuperas a Jack.
Sí.
Y lo de Ángelo Bronte también es raro porque no tiene mucho sentido lo que hace. Inicialmente te devuelve a Jack porque se da cuenta que no tiene nada para ganar quedándoselo. Primero es raro que se lo hayan mandado a este tipo X.
Sí.
Después, cuando te mandan al cementerio, que es una misión muy copada con la neblina, qué sé yo, parece que te está boludeando, te manda a hacer algo que ni a él le debe importar. Pero después te invita a la casa del alcalde. En la casa del alcalde, propiamente dicho, te dice lo de que vayas a robar el coso del tranvía, que va a ser
una trampa.
Pero si te iba a tener una trampa, ¿por qué te permite acercarte al alcalde
pero
y todo
porque,
eso?
Porque en realidad te está midiendo cuando vas a la fiesta del alcalde.
Ay, me parece que lo estás viendo con amor.
No, porque tiene un diálogo muy bueno y muy, muy inteligente con Dutch.
No, es que la misión de la fiesta del alcalde está fantástica. De nuevo, es una de esas cosas que decís, si estás media hora
pero
escuchando
acá,
conversaciones.
Acá Bronte te va presentando a todos estos y al final te deja un escritor, un periodista que tira... Sí, este es un tipo periodista muy, muy hablador, como que claramente este periodista le está haciendo... Quizás algún día te pido que lo mates y se ríe. Y Dutch dice, no, nosotros no somos asesinos a sueldo. Y ahí te mira con... Claro, en realidad te invitó acá para ver si Dutch aceptaba matar a este tipo.
Claro.
Y cuando no aceptó, te dijo, mira, robá este tramo. Y ahí dijo, listo, este tipo no me va a servir.
¿Es ese orden de cosas?
Claro, no me va a servir para como asesino a sueldo, entonces listo, lo despacho y lo mato.
La secuencia de escape de la estación de tranvías es la que es un poco más espectacular, más a lo GTA, porque sí. Termina con un tranvía descarrilado, claro. Qué sé yo. Pero está muy buena. Hay un momento particular que me parece que es Arthur es esto, que es cuando le piden que vaya y frene el tranvía, se rompe, da media vuelta y dice, está roto.
Está roto.
Pero está roto, me parece como... No lo hace como que no le importa, sino claro. Como humillado, como claro, sí. Que no quiere aceptar que no pudo resolver lo que le mandaron a hacer.
Como está claro, roto y claro. Es como y dice, agárrense de algo. Y... Claro, pero es que ese es como una especie de frustración porque no lo sí. Pudo resolver.
De
pero,
un tipo muy parco.
Claro, pero también tipo de resignación. De
claro, claro de practicidad. De, bueno, esto nos sirve.
Es un tipo muy pragmático. Y eso es algo que también sí. Lo hace muy, muy interesante como personaje.
Un gran pragmatismo, bueno, esto, que es casi la actitud de Arthur con todos estos planes que son cada vez más estúpidos. Locos. Ridículo de Dutch.
Bueno, la otra escena, otra misión. Si bien en esta parte no quiero que suene como que no me gustó porque estoy... Ya lo dijimos.
Fascinado.
Estoy fascinado y este capítulo tiene las mejores misiones. De hecho, podemos estar media hora más hablando de la cantidad de misiones que se habilitan en Saint-Denis.
Que es una mejor que la otra.
Es una mejor que la otra y realmente se siente que es una ciudad. Si bien es chiquita en comparación a lo que nos tienen acostumbrados los GTA, por ejemplo, sí. Se la siente muy vivida con estos pequeños personajes. Pero tal vez eso dejémoslo para la segunda parte, así no nos extendemos tanto. A lo que quería ir es a que hay una misión medio bizarra que es la del cocodrilo fantasma, el monstruo en el pantano, digamos. Que primero, viste...
Parece, estoy seguro que va a ser un animal legendario, entonces yo ya estoy re manija de matarlo.
Primero estás vadeando, viste, hasta tus botas.
Claro, me pareció anticlimática.
Después te terminás metiendo hasta los hombros que decís... O sea, Dutch, si vos querés mandate, ¿yo qué hago acá,
yo te quiero andar a rescatar al pico del cocodrilo. ¿Qué?
¿Por qué yo, boludo? ¿Qué?
Arthur, anda vos. Vos estás loco, ¿no? Sí, sí.
Y lo hace. ¡Fuérase usted, viejo!
O sea, y lo hace y todo. Ahí me parece que se rompe un poco la lógica del guión. Puede para ser. Mostrarte una historia de terror.
Sí. Él podría haber saltado al agua, ¿sí? Y salvado al chico.
Hablando del cocodrilo.
No, te mandó a vos.
Está este momento en donde lo tira Angelo Bronte, ¿no? Que está muy bueno.
Sí, cuando captura ese momento fuertísimo que Bronte le dice: ah, no tenés nada, le doy $1,000 al que lo quiera matar. Y te ponen uno por uno el plano de todos que, mirándolo. Como
que ya a esa altura sabemos que no lo van a hacer, porque hay otro momento parecido, muy copado, cuando Milton, el Pinkerton, le dice: me llevo a Dutch. Y todos los demás pueden ser libres y todos como que...
Y todos ahí le dicen Dutch, creo que track, y empiezan todos a cargar sus armas. Sí,
claro, que Dutch dice, bueno gente, yo me voy. Oh, qué y bueno. Sacan todas las armas.
No, Dutch, vos no estás a ningún
qué
lado.
Qué buen grupo de
pero
personajes,
ese momento boludo. Que te pone plano cara por cara, estoy diciendo, ¿a quién vas
qué
a
bien filmado.
Y después, viste, el otro dice, bueno, pero no sos nada, sos una mierda. Y ahí es cuando Dutch... quiebra totalmente y dice, ah, que yo no soy nada, va plu y lo empieza a cagar a mí.
Igual, ¿sabes qué? En ese momento estoy con Dutch porque Ángel Orante
100%,
es un asco.
Pero el speech que da Dutch está buenísimo. El problema es cómo lo termina, que lo termina ahogando en el agua y dándose los cocodrilos.
Sí. Que ahí es como pues que me parece bien, porque Ángel creía que como él es tan importante que no lo van a matar en medio de la nada. Y ¿sabes qué? No nos importa.
Sí, no, porque ahí, otro de los momentos favoritos de esta primera mitad, escuela, Lenny... y Williamson se van rápido con Dutch y ahí se levantan John y Arthur y se miran y los dos saben que lo que está pasando está mal.
Sí, claro,
todo esto está mal.
Claro, sí, la mirada entre John y Arthur es muy interesante, particularmente sabiendo que John va a ser el que lo va a matar.
Bueno, y eso te iba a decir, a lo largo de todo el juego vos vas viendo situaciones de John en que vas entendiendo que el chabón ya no está tan contento.
Claro.
Desde la primera vez que lo encontrás hasta si cabás solo con él te dice, che, ¿qué está pasando con Dutch? Está todo bien. Y así cada vez más. Hasta que el punto cuando secuestran a Jack y volvés. Viste que hacen la fiestita y volvió Jack. En un momento están solos Abigail y él sentados. Y si te acercás de a poquito, los escuchás hablar y te dice Abigail. ¿Pero cómo? ¿En serio estás diciendo hacer esto? Sí, sí, sí. Pero una familia normal. Nosotros no podemos ser una familia normal. Créeme que sí. Créeme claro. Que si tenemos que hacer esto y podemos escapar. Y ahí te acercás vos y ahí es como que interrumpe la charla y dicen, ah, sí, Arthur, no sé cuánto, y se van a la mierda.
Qué perfección. Me encanta cómo miran ellos dos, Morgan y Marston, lo miran al cadáver, lo que quedó de...
Sí, la mancha de sangre.
Y vos ves en la cara de estos tipos que se están dando cuenta de nosotros somos los malos.
Claro,
también, ¿no?
Nosotros
no somos malos. Tienen estos tipos que vivieron su vida siguiendo el sueño de Dutch y yendo esto, nosotros somos luchadores de la libertad, somos el sueño americano. Y acá no, solo somos monstruos.
Bueno, y te rompe el corazón, Fede. Viste que el plan cuando roban el banco es que Josea y Abigail hagan una extracción mientras ellos roban el banco.
Ajá.
Y que cae todo el ejército porque alguien los traicionó.
Ah.
¿A quién tienen a Josea? Pero no tienen a Abigail. Y cuando escapan todos dicen arrestar a John.
Claro.
El juego del uno empieza con que John tiene que matar a todos porque tienen a su familia. Yo creo, estoy muy convencido de que...
Sí, que John y Abigail, o sea, más con John, esa conversación que escuchaste.
John y, claro, John y Abigail hicieron el trato con los Pinkertons diciendo, bueno, nos entregamos nosotros y les damos a toda la gang. Mm. Y aquellos que no puedan matar, los va a tener que ir a matar John. No sé, es la mitad del juego todavía.
Sí, y lo pero... que sería raro que John ya haya traicionado, o sea, claro que haya traicionado su pandilla en la mitad del juego, considerando que recién 10 años después, no sé.
No sé, por eso, no sé, digo, no está nada confirmado, pero yo cuando, en un momento...
No, pero tiene sentido, porque te preguntás dónde estaba ahí.
Claro, y aparte me pasó eso, fue como que terminó en medio de la escena corriendo por los tejados, dije, Abigail no estaba ahí.
Y aparte había Abigail con las que le pasó.
Sí, por eso. Y a John lo arrestaron.
Casi pierde al hijo.
Y al único que arrestaron fue a John.
John nos cagó.
John nos cagó. El personaje que yo tanto amo nos cagó. Entonces tengo esta dualidad de qué hijo de puta nos cagó. Pero el otro lado es, está bien que nos haya cagado. Porque
nos lo merecemos.
Otro momento muy lindo, que es cuando estás yendo vos con John solo hacia lo de Braithwaite. Que John dice, nosotros elegimos esta vida. Pero Jack no.
Sí.
Jack no se merece esto y yo me voy a asegurar de que Jack viva mejor que nosotros.
Uh-huh.
Y es eso, es...
Sabes que están todas las pistas apuntando a que apuntando tengan razón eso, con su claro. teoría. Claro. Pero bueno, ya lo
habrá
veremos.
Habrá que esperar para ver, ¿no?
Algo que me gusta de cómo terminó esta primera mitad, que fue algo raro, ¿no? Una vez que se suben al barco, el momento super Dutch de que se presenta ante el marinero y sí, dice, sí. Hola señor, somos polizontes, ¿qué tal? ¿Me podría llevar con el capitán? Y vuelve a la noche y dice, bueno, me salió un poquito más plata de lo que pensaba, pero
estamos bien,
tenemos pasaje.
Polémica decisión esa, la de estrellarse el banco y terminar en Cuba.
¿Es Cuba para vos?
Es una isla...
Para, porque él no terminó. No lo juego en la primera misión, pero es Cuba. Claro, sí, perdón, pero es Cuba.
Está bien, está bien.
Porque viste que el barco estaba yendo a Cuba.
Estaba yendo a Cuba, pero yo pensé que era algo más en el medio. No, sí, es rarísimo.
Es que es una islita medio en el medio.
De hecho, claro. Juega un poco con eso que decíamos, de que yo cuando estaba hablando de Haití dije, no vamos a irnos del mapa gigante. Ah, y
te
no,
vas,
¿sabes qué? Sí.
Y es como que todas las actividades que tienes en otro mapa las tenés que poner en pausa porque ahora estás en este lugar, en este mapa sí, nuevo. Sí.
Así que bueno.
Esta es la primera parte de los dos podcasts que vamos a dedicarle al Red Dead Redemption.
Que menos mal que tomamos esa decisión porque me parece que el resultado, la duración de este ya de por sí va a ser especialmente extensa.
Es que es un juego que te obliga a hablar mucho. Creo que no dijimos absolutamente nada malo en estas 3 horas que grabamos.
Es que realmente es una obra maestra. Y me parece que yo le diría... Todavía nos falta jugar la mitad, ¿no? Pero le diría una obra maestra no de los videojuegos, sino de...
del arte.
Si no queremos llevar la discusión de qué es arte y qué no es arte, del entretenimiento, sí, de la ficción.
Yo estrellarlo ahora es muy difícil. Tenés que tener muchas ganas de que en esta segunda mitad
la
arruines, claro.
Ha pasado, pero...
Sí, pero no este nivel,
yo
tan mirá, bien.
Si el juego continúa siendo lo que es mi juego favorito de la vida. Así que... Ojalá lo mantenga.
Yo no sé si tanto, pero por algunas razones más personales, más de gusto personal,
claro,
que
claro,
me gustaría
claro.
desarrollarlo una vez que lo completemos. Pero es virtualmente perfecto.
Sí.
Bueno, como decía entonces, en un número indeterminado de semanas estaremos hablando de la segunda mitad de Red Dead Redemption 2 y sacando conclusiones finales, así que esperamos que estén atentos y nos escuchen. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Y yo Santiago Álvarez.
Y nos escuchamos la próxima.